José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta la una y media de la madrugada. El Barcelona sin Messi, que ha sido papá y se ha cogido el día como corresponde, le ha ganado al Málaga 2-0 en la Rosaleda con goles de Luis Suárez y de Coutinho. El partido ha durado media hora, el tiempo en el que llegaron los dos goles y el tiempo en el que Samu García dejó al Málaga con 10 por una entrada muy fea a Jordi Alba. En ese tiempo, muy bien Dembélé y bastante bien Coutinho. El Málaga a 11 puntos de la salvación a 10 jornadas del final. Lo tiene negro, negrísimo. El miércoles para el Barça, seguramente estaba pensando en eso, la Liga de Campeones. El partido de vuelta de los octavos de final contra el Chelsea, que ha ganado hoy 2-1 al Crystal Palace. Luego hablamos de eso. El Real Madrid esta mañana, parece que es antes de ayer, pero ha sido esta mañana, ¿eh? A la 1 del mediodía en Ipurúa contra el Eibar, ha ganado 2-1. Empezó marcando Cristiano, empató el Eibar a la salida de un córner en un rebate de Ramis y luego de nuevo Cristiano, que lleva 33 goles en la temporada en todas las competiciones, no solo en la primera división. 33 goles en la temporada, ha sido el gran protagonista del conjunto blanco. En la lucha por la Liga de Campeones, Sevilla 0, Valencia 2, los dos goles de Rodrigo. Le saca ahora mismo el Valencia, que es cuarto, 11 puntos al quinto, que es el Sevilla, que el martes tiene el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, que hoy ha ganado 2-1 al Liverpool. Hablaremos también de cómo está el Manchester United. Y en Getafe, victoria del Levante. Cogía el equipo Paco López y ha ganado. Ha ganado con un gol de Coque. Las tuvo el Getafe, pero las aprovechó el Levante. Por arriba, Barcelona 72 puntos, Atlético de Madrid, que juega mañana, 61, Real Madrid 57, Valencia 56, Sevilla 45, Girona 43. Y por abajo, parece que estos cuatro son los que se juegan la vida. Levante 24, Las Palmas 20, que juega mañana, Depor 19 y Málaga 13. Vámonos a la Rosaleda. Allí está todavía todo el equipo que ha contado para el tiempo de juego esta victoria del Barcelona. Málaga 0, Barcelona 2, capitaneados por Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Bueno, cuéntanos, he esbozado yo un poco lo que ha sido el partido. Sí. Ha parecido un paseo sin Messi, ¿no?
Sí, porque uno recordaba partidos contra el Málaga no solamente aquí en el Estadio La Rosaleda, sino en el Estadio del Barça, que lo había pasado muy mal. De hecho, la última derrota fue precisamente aquí en La Rosaleda el año pasado, 2-0. Y hoy ha sido muy fácil, ¿no? Ha llegado el gol de Suárez a centro de Jordi Alba y después el gol de Coutinho y poco más. Muy fácil, demasiado fácil para el Barça, pero bueno, muy muy merecido el triunfo del Barça esta noche, ya te digo, más sencillo de lo normal.
Hay un loco por ahí cantando goles, ¿no?
Sí, de fondo, ¿no? Sí, es ese que conoce perfectamente Javier Bautista.
Ah, vale, perfecto, pero no, entonces no es un loco, ¿eh? Que ya sé quién es, no es ningún loco.
Digo, hombre, hay
un
tipo muy serio, invidente.
sí, perdón.
Que canta los goles como si los hubiera visto.
Sí, a ver si ahora nos cuenta Javier Bautista. Bueno, voy a darme una vuelta por la zona mixta que estaba yendo, digo, está ahí uno repicando los goles todavía del partido. Bueno, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien, Corro, buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se van los jugadores del Barça?
Pues imagínate, satisfechos por esta victoria, por estos tres puntos. Hemos visto desfilar por aquí a Dembélé, que hoy se ha liberado y ha jugado su mejor partido. Hemos visto cómo Luis Suárez estaba muy pendiente de él durante todo el partido, el uruguayo, que se ha marchado de aquí a la carrera con una gorra al revés. Ha sido de los primeros en subirse al autocar, hoy evidentemente sin su Leo Messi, y ha mandado a todos sus compañeros durante todo el enfrentamiento. Uno de los últimos en subirse al autobús ha sido André Gómez, que ha jugado como lateral derecho en el último cuarto de hora porque Sergi Roberto se ha resentido de un golpe. También Jordi Alba, pero nos ha dicho Jordi Alba que estaba bien ahora cuando ha pasado por aquí en zona mixta. Como siempre, nos ha atendido Iván Rakitic, que hoy cumple 30 años, ha felicitado a Messi por su paternidad, ha transmitido la confianza al vestuario en Dembélé y atención, Corro, porque le he preguntado a Rakitic, que es muy buen amigo de Neymar, por una posible vuelta del brasileño al Barça, y la respuesta de Rakitic yo creo que es significativa, lo vamos a escuchar todo.
Lo hemos pasado mal aquí, ha sido importante pues empezar bien el partido, creo que de ahí hemos sido muy, muy superior, esperando nuestras ocasiones, llegaron, marcamos y de ahí creo que después es normal que bajamos un poco el ritmo, pero disfrutamos mucho y bueno, ahora preparar bien lo que viene.
¿Cómo es jugar sin Leo Messi, Iván?
es normal, lo que siempre preferemos siempre si él puede estar. Y cuando no puede estar es importante también que, bueno, que él sepa que, bueno, puede confiar en nosotros. Querer aprovechar la oportunidad de felicitarle, un genio más en nuestra familia. Ojalá que el niño y la mujer estén bien y lo demás, pues ojalá que vuelva pronto, que la necesitamos como siempre.
De las mejores noticias de la noche, Iván, el buen partido de Dembélé, lo necesitaba, ¿no?
Bueno, la verdad, para nosotros, sinceramente, no es que hace falta que haga un partido así, porque la confianza que tenemos nosotros en él es la máxima, es un grandísimo jugador. Creo que también hay que entender que la lesión que tuvo ha sido muy importante, que sobre todo para un jugador como es él, muy explosivo, muy rápido. Y hay que dar un poco de tiempo, así que nosotros tenemos muchísimo cariño e intentamos que esté, bueno, lo mejor posible, que disfrute mucho y claro, un partido así le va a ayudar mucho y que siga así.
Iván, permíteme que te pregunte por Neymar, tú eres buen amigo suyo. ¿A ti te consta que quiera volver al Barça? ¿Os ha dicho algo a alguno de vosotros?
No, a mí no me ha dicho nada, pero si es por mí, yo ahora mismo le abro la puerta. Yo lo he dicho siempre, a mí no solamente por la buena relación que tengo con él, también por el jugador. Yo siempre me encantaría tenerlo en mi equipo. Yo, si puedo hacer un 11, estaría siempre ahí conmigo.
Mm-hmm. Yo creo que las de abajo las tiene abiertas todas. Las que hay que abrir son las de arriba, que es más difícil abrirlas, ¿eh? Las de los directivos del Barcelona. Bueno, vamos con la cara triste. Es una temporada para olvidar, la del Málaga. Hay gente que está sufriendo mucho con el equipo. Es una afición fantástica la del Málaga, muy numerosa y que ve cómo el equipo no anda. Hoy era un partido muy difícil, pero no anda. A ver qué han dicho la gente que ha estado en el partido o que ha rodeado el partido. Javier Bautista, hola Bautista, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está la gente? A ver.
Nada, te puedes imaginar, la gente se ha ido hoy con el alma en segunda. Antes se vendía la moto de que se estaba el equipo a 7, a 8, pero la victoria del Levante hoy en Getafe, pues ya le situaba antes del partido a 11 puntos y la verdad que ha sido una situación pues muy complicada, porque encima además el Barcelona se ha adelantado muy rápido y el Málaga ha sido uno de los peores. Málaga apenas le ha competido, ni le ha arañado ni siquiera al Barça de Valverde, así que hoy la gente se va a la cama triste porque ve que su equipo, después de que ahora en el mes de abril se va a cumplir 5 años de la noche de Dortmund, fíjate tú, hace 5 años aquí se comía jamón pata negra y el año que viene pues tristemente, si no lo remedia un milagro, todavía con los puntos en juego es posible, pero si no lo remedio milagro, el equipo se va a segunda, una ciudad entera, un club estructurado, y vamos a ver qué pasa la temporada que viene. Fíjate lo que ha dicho Roberto cuando ha acabado el partido en las teles, que ha visto que como la gente estaba muy derrotista en el día de hoy.
Nos han superado absolutamente en cada minuto del partido, y el quedarnos con 10 pues obviamente lo ha estropeado todo mucho más. Ya nos hemos entregado a defender y a tener alguna que la hemos tenido, no hemos podido materializar y al final el resumen es sencillo.
Estos son 11 puntos ya los que está la salvación. Entiendo que mientras haya vida hay esperanza, pero la situación es prácticamente ya, necesitaría es un milagro.
Bueno, la situación es complicada, la realidad es la que es. Pero nosotros vamos a seguir porque somos profesionales, porque es nuestro trabajo y nuestro deber hacerlo, a pesar de que la realidad pues te empuja un poco más a esa situación.
Ricardo Sierra en el partidazo de Movistar con Roberto, que está haciendo una buena temporada, pero claro, ver los números que tiene el Málaga son como para echarse a llorar. Bueno, a ver qué ha hecho Valverde, qué ha dicho José González. Valverde, ¿qué ha dicho? Oli, que has estado tú pendiente.
Sí, hemos estado aquí en la rueda de prensa hace unos minutos que terminaba esta rueda de prensa y la verdad es que había pocas inquietudes. 3-4 preguntas nada más, porque ¿qué le vas a preguntar? Ha sido tan sencillo y bueno, sobre lo de Leo Messi, dice, esta mañana me ha llamado el delegado del equipo, Carlos Naval, ya sabíamos que por estas fechas podía pasar y bueno, le da una vuelta a la historia, he puesto la alineación que he creído conveniente. Después ha dicho una situación sobre el Real Madrid cuando se le ha preguntado que Zinedine Zidane ha dicho que a pesar de la diferencia y tal, como matemáticamente todavía es posible, pues que todavía piense en la Liga del Real Madrid.
Hoy el Real Madrid también ha ganado, siguen, si no me equivoco, a 15 puntos de ustedes, pero Zidane dice que aún hay Liga, que no se descarta. ¿Usted considera que es así, que el Real Madrid aún es un rival para la Liga?
Claro, por supuesto. Entonces las matemáticas no digan lo contrario, porque, vamos, no descarto a nadie. Y hacen bien ellos en no descartarse, porque nadie los descarta.
Valverde, hablando, bueno, estaría muy feo que dijera, no, el Madrid está ya a muchos puntos, no puede, no, porque no sería lógico en Valverde, tal y como se comporta públicamente Valverde, y yo creo que hace bien en pensar que todavía hay una opción de que el Madrid le alcance, aunque a todos nos parece que es casi imposible. Y José González Bautista, ¿qué dice el entrenador del Málaga?
Bueno, pues la resignación en la cara triste, no pone paños calientes a la situación, se ve claramente más cerca de la segunda. Ha dicho una frase que yo más no puedo dar, cuando le han preguntado por el trabajo diario y por qué el equipo está ahí y ha bajado tan pronto los brazos. Él cree que hoy el equipo sí ha competido, no compitió la pasada semana, y le han preguntado también por el tema del cese, es muy importante, porque dice que si optan por un cese yo lo tengo que aceptar, pero somos producto de los resultados. Escuche lo que ha dicho el técnico gaditano del Málaga.
Yo no tengo un pero que ponerle personalmente a mis futbolistas. Tienen dignidad, que es lo primero que se le pide a un profesional. Yo más no puedo dar, te lo puedo asegurar que más no puedo dar. Entonces quizás sea incapacidad de todos.
José, por ahí le iba a preguntar, 2 puntos de 27, todo lo estáis dando todo, pero los resultados no llegan. No sé si el juicio valor que usted hace después de esta segunda vuelta que estamos llevando.
¿El juicio que hago? Que no estoy alcanzando con mi trabajo. Pues mañana trabajar más. Yo tengo que seguir trabajando e intentar dar con las teclas necesarias para que el equipo siga creciendo y que consigamos esas victorias, que por lo menos nos permitan competir con los que están por encima nuestro y nos permitan a lo mejor ilusionarnos.
Me cuesta encontrar una respuesta de un entrenador a la pregunta, ¿se ve que usted con fuerza de sacar esto adelante? Que diga, no, mira, yo aquí lo dejo. No tengo yo en el recuerdo ninguno, a lo mejor algún oyente...
Es difícil, Corro, hombre, es difícil.
Muy difícil que alguien diga eso, ¿no? Porque...
Y que nadie dimita en su cargo hoy con los números en la mano.
Dimitir, fíjate, bueno, entregar un poco la cuchara.
Son 7 derrotas con José mejor, desde que llegó. Sí. Pero tú fíjate una cosa, desde que cambia el Málaga de técnico, desde que decide César a Mitchell muy tarde, bajo mi punto de vista, desde que llega este entrenador no ha sido revulsivo de ninguna de las maneras.
La culpa no era de Mitchell.
Ni mucho menos, claro.
Bueno, completando la información desde todos los puntos, hoy es partidazo de Movistar, o sea que ha estado Mónica Marchante haciendo preguntas. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo suda amor contigo, eh?
Ay, pues es que hoy lo he entrevistado 2 veces, antes del partido y después.
No, te he visto ahí. Es que nos reíamos ahí viéndole, claro, como has tenido ahí dos entrevistas con él que han llamado mucho la atención hoy cuando le preguntabas, cuando has preguntado por André Gómez, yo casi esbozaba la sonrisa el hombre diciéndose, acordándose de la pregunta del otro día. Pero hoy era muy fácil, ¿eh? Hoy era fácil casi.
Hombre,
todo, ¿no?
Hoy es faenita de aliño, ¿no? Que decimos, nada.
¿Qué tal? Hoy, ¿cómo estaba el ambiente ahí arriba?
Bueno, pues la verdad es que por parte del Málaga estaba casi desierto el palco, ¿eh? Solo había 3 consejeros del Barça, Guillermo Amor y también un par de consejeros, bueno, Benbare, que el hombre que aunque estaba recuperado ya del infarto, pues no estaba en el palco, otro consejero del Málaga que también había faltado, Altani obviamente, que no aparece por aquí desde hace muchísimo tiempo, o sea que estaba también en, la verdad es que muy, muy, muy delicadito el palco de la Rosaleda, pero claro, es que hoy ha sido el grito unánime, entonces bueno, a Antonio Benítez sí que le tenemos que preguntar por el grito que ha sonado más que nunca. Lo que pasa es que ya están acostumbrados y es que yo creo que lo ven tan claro que no hay mucho más que decir.
Sí, hay ambiente de resignación quizá, ¿no? En saber que te vas a segunda, ¿no?
Claro, sí, ambiente de resignación. Hoy, fíjate, te quiero contar una cosa, porque he entrevistado a Adriana Martín, que es una futbolista...
Sí, muy amiga de la casa, ¿eh?
Lo sé, me consta. Y claro, ella me contaba, bueno, que el equipo lo lleva la hija de Altani. El equipo femenino lo lleva la hija de Altani y además por lo visto está bastante metida y bastante implicada. Pero claro, ¿qué pasará si baja el equipo masculino y las chicas ascienden?
Pues sí, la verdad es que sería una cosa extraña, ¿no? ¿Que están para ascender o qué?
Bueno, están ahí primeras y tienen que jugar el playoff. Pero es que ella lleva 37 goles esta temporada y el equipo tiene muy buena pinta. Claro, tienen que jugar el playoff, sí, pero vamos, que van primeras.
Adriana es una veterana de la Guerra del Vietnam.
Es una crack.
Ha estado en el Atlético Español, en Estados Unidos. Es una jugadora extraordinaria. Sí, bueno, Mónica, un beso. Callo. Gracias, ¿eh?
Venga, otro para vosotros.
Hasta luego. Cerramos la Rosaleda. Si queréis decir alguna cosa más, Oliveros, Bautista, Olena Condi.
Nada, yo quiero apuntar al hilo de lo que ha comentado Mónica Marchante, que sí, que efectivamente que durante el partido se ha escuchado muchísimas veces el Altani vete ya, que el equipo está ahora mismo sumido en una crisis judicial, por eso el presidente actual no puede vender las acciones. Y por otro lado, evidentemente, la hija lleva el equipo femenino, pero nada tiene que ver con la gestión de su padre.
Nada, los jugadores del Barça ya están en el autobús, van hacia el aeropuerto de Málaga y ahora ya pensar la vuelta contra el Chelsea el miércoles en el Camp Nou con empate a 1 en la ida, pendientes de Andrés Iniesta, ya dijimos el lunes que no está descartado, 7 días después de lesionarse el bíceps femoral, el capitán trabaja en doble sesión mañana y tarde en la ciudad deportiva, hoy ha ido con el objetivo de llegar, hoy ha tocado balón sobre el césped, quedan 4 días y veremos qué sensaciones tiene, pero él confía y está poniendo todo de su parte para estar.
Me dice Emilio Guerrero, ¿verdad? Que Adrián ha metido un gol el otro día, el más rápido, ¿eh? 5 segundos metió un gol con el Málaga.
Oye, tremendo el gol. Sí, sí, tremendo. Qué golazo.
Oye, un poco de Cope Deluxe. El hijo de Messi se llama...
Ciro.
Ciro.
Pero me decía Álvaro Bonrichetti
sí, que
Ciro,
Chiro,
es nombre italiano.
Claro,
y
puede
que
ser Ciro, ¿eh?
Ciro.
Como Ciro Inmóvil.
Claro.
Puede ser, ¿eh?
Se lo tendremos que preguntar
bueno,
a Messi
sí, porque
si algún
eso
día
va a ser,
paga.
Eso va a ser fácil, ¿no? Porque cruzarse con Messi y preguntarle un día de estos en zona mixta, ¿no? No va a haber problema.
Exacto.
O si existe un santo español que se llame Ciro, pregunta por ahí.
Sí,
pero,
sí.
Pero yo después he buscado el origen del nombre, porque hemos tenido un debate en tiempo de juego a las 3:15,
sí.
Y he visto que era griego. Y que el nombre de origen es persa, que se relaciona con el epíteto del sol. San Ciro es el patrón de los médicos y en particular de los cirujanos.
Ciro, el gran Ciro de Persia, claro. El rey persa.
Claro, y es un nombre muy usado por la dinastía de los Arquemenidas.
¿Cuáles son los otros dos nombres de los hijos de Messi?
Tiago y Mateo. Tiago tiene 5 años, sí. Que por cierto ha visto el partido con su padre por la tele, y Mateo que tiene 2 años.
Tiago y Mateo, y ahora Ciro. Y sí. A ver, Mónica, que dice, Antonella también es italiano. Y Rocuso también.
Claro, y Messi también tiene apellido italiano.
Bueno, yo creo que puede ser más Ciro.
Messi,
¿eh?
Y el segundo apellido, Elena.
Es italiano.
Claro, también.
Yo creo que va a ser Ciro, ¿eh? Mira por dónde. No sé,
Ciro.
No sé.
Ciro.
Ciro.
Bueno. Oye, sí. Una vez
le pregunté a Alejandro Sabella.
Sí.
Le dije.
Sí, el seleccionador.
Pero tú, ¿cómo? Te llamamos todo mal, Sabella y tal. Y me dijo, y está grabado, ¿eh?
Sí.
Me llamo Alejandro Sabella.
Sabella.
Con ella, o sea que nada de italiano.
Oli, te ves bueno. Diciendo
Ciro Messi. Bueno, pues poco más.
Vale, ¿quién ha estado
aquí
ahí
desde
en la
sala de prensa? Recordar, eso sí, que Luis Suárez ha visto una cartulina amarilla y que no jugará el próximo domingo en las 4:15 frente al Athletic Club de Bilbao. Que Adriana Martínez es una crack, que tiene 3 años de contrato con el Málaga, y los ingenieros han sido y siguen siendo Manolo Marín y Javi Campos.
Abrazo para todos, cerramos la Rosaleda, ganó el Barça.
Un abrazo, Corro.
0-2 al Málaga, adiós. Un abrazo a todos, chao. Vamos con el Low and Behold.
Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Ipurúa, esta mañana, Eibar 1, Real Madrid 2. Marcó Ramis para el Eibar. Los dos del Real Madrid los hizo Cristiano Ronaldo. Zidane elogia una vez más a Cristiano Ronaldo. Y Mendilibar dice que el Madrid es muy bueno.
Habrá otros que le saquen algo, ¿no? Nosotros es difícil que podamos sacar nada. Pues estos contra el Madrid en la ida sacamos un puntito. Lo tengo, fue la temporada pasada que empatamos. Pero es muy difícil porque son tan buenos que en cualquier ocasión, cualquier opción que tengan, te ganan, ¿no?
Para mí es de otra galaxia, es lo que está haciendo. Además es muy positivo siempre, sabe que va a marcar, sabe que con 2 mete 3. Bueno, es un jugador diferente, especial, y bueno, es sus datos, habla por sí mismo y es muy bueno. Y bueno, ahí lo tenemos nosotros y bueno, como siempre, sabemos que es muy positivo que él en pocas ocasiones puede hacer muchos goles.
Se lesionó Varane, ahora preguntamos cómo está, y Sergio Ramos tuvo que ir al excusado durante el partido. Pedro Martín, datos de este partido.
Bueno, pues el Eibar sigue con su asignatura pendiente. Nunca ha ganado en primera división ni al Madrid ni al Barça en Atlético Madrid, equipos frente a los que ha conseguido solamente un empate y 22 derrotas. En Eibar, 12 derrotas en 12 partidos frente a estos equipos. Cristiano Ronaldo ha marcado 13 goles en los 7 últimos partidos que ha jugado. En esta temporada 33 goles en 34 partidos, uno más que Messi, que ha marcado 32 goles con el Barça en 41 partidos, y por lo menos el Eibar ha llegado a los 100 goles en Ipurúa en primera división con el gol de Ramis.
En el Sevilla, o en el partido del Sánchez-Pizjuán, Sevilla 0, Valencia 2, los dos goles de Rodrigo. Marcelino todavía no se ve en Champions, Montella está decepcionado, ha perdido una final.
Oggi siamo molto, molto delusi perché la squadra ci ha provato.
Hoy está claro que hay muchísima decepción en todo el equipo, porque era un partido casi como una final.
Un po' di amarezza, ma da domani non è più permessa.
Pero a partir de mañana hay que olvidar esta derrota y pensar en el partido del martes. una partida, que va a ser un partido de alto nivel, porque pasar a cuartos puede ser histórico.
Cuando matemáticamente el quinto clasificado no nos puede alcanzar, en ese momento nos consideraremos un equipo champion.
¿Datos del partido, Pedro?
Bueno, primera vez en la historia que el cuarto clasificado saca 11 puntos al quinto, que es la diferencia que hay entre el Valencia y el Sevilla, a falta de 10 jornadas en una liga de primera división. El Valencia ha acabado con su peor racha en el Sánchez Pizjuán. Llevaba 16 partidos sin ganar desde que logró la victoria en 2004. El Valencia tiene 26 puntos más que en la jornada 28 de la temporada pasada. Ha pasado de tener 30 a tener 56. Y seguramente la diferencia entre estos dos equipos es que el Valencia tiene tres jugadores que llevan más de 10 goles en esta liga. Rodrigo 12, Mina 11 y Zaza 11. Y en el Sevilla ninguno ha marcado más de 6. 6 goles llevan Muriel, Ben Yedder y Sarabia.
El valencianista Condovia, lesión en los isquios, preguntaremos cómo está. Y en Getafe, Getafe 0, Levante 1, ha marcado Coque. Paco López, que debutaba, les va a dedicar el triunfo a los levantinistas que estén escuchando este programa. Y Bordalás se queja amargamente del gol.
No podemos perder la atención de esa manera porque ellos, la única opción que tenían en el partido de hoy era las acciones a balón parado. Las han rentabilizado a un 200%, han hecho el gol y se llevaron el partido.
Hola, soy Paco López. Me gustaría mandar un saludo a todos los levantinistas de oyentes de la COPE. Y lógicamente para ellos va a dedicar esta victoria.
Gracias, te lo agradecen los oyentes del Levante de este programa. Datos del partido, Pedro.
Pues ha acabado el Levante con la peor racha de su historia en Primera División. Llevaba 15 partidos sin ganar y lo ha conseguido con un entrenador nuevo, Paco López, que es el tercer entrenador que debuta en Primera División con el Levante, ganando. Y ha conseguido la victoria en el campo donde Levante ha conseguido más victorias a domicilio en Primera División, 3 triunfos en el Coliseo.
Ayer Girona 2, Deportivo La Coruña 0, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Español Real Sociedad, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Celta con Oblak, ha dicho Simeone que juega Oblak, a las 6 y media hora peninsular, 5 y media horario insular, Las Palmas Villarreal, y a las 9 menos cuarto Atlético de Bilbao Leganés, el lunes Deportivo Alavés Betis. Mañana en la Liga Femenina, en la Liga Verdrola, hay un partidazo, Barcelona Atlético de Madrid. A las 8 se juega el Atlético contra el Barça en Barcelona. Es líder el Atlético con un punto de ventaja sobre el Barcelona. En segunda división, apunten estos resultados. Granada 0, Nástic 1. Almería 0, Rayo Vallecano 1. Alcorcón 0, Valladolid 0. Y Cádiz 4, Sevilla Atlético 1. Ayer Tenerife 3, Oviedo 1. Mañana a las 12, Zaragoza-Lorca. El Zaragoza está muy bien. De los de arriba por la tarde, Sporting de Gijón Cultural a las 6. Albacete-Osasuna a las 6. Y el líder a las 8, Reus-Huesca. Ahora mismo en primera estaría en el Huesca con 56, el Rayo con 54. En promoción estaría en Cádiz 51, Granada 49, Sporting y Osasuna con 46. Por abajo en descenso, Cultural Leonesa, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Más noticias del día en ciclismo. Mikel Landa ha ganado la etapa de montaña de la Tirreno Adriático. Es tercero y en la París-Niza ha perdido el maillot amarillo Luis León. Los Izaguirre, los hermanos, son segundo y tercero, John y Gorka. Rugby, mañana a las 12 y media, camino del Mundial de Japón, España, Alemania. Tenemos que ganar. El partido es a las 12 y media en el central del campo universitario complutense. Allí estaremos para contarlo. En el 6 Naciones, Irlanda 28, Escocia 8 y Francia 22, Inglaterra 16. Campeón Irlanda, antes del partido que se va a jugar el próximo fin de semana entre Inglaterra e Irlanda. Tenis en Indian Wells. Esta noche juegan Bautista, Verdasco, Carreño, Ramos. Juega Lara Arruabarrena y ya ha ganado Carla Suárez en la jornada del día. Y en baloncesto solo se ha jugado un partido de la Liga ACB. Fuenlabrada 87, Estudiantes 81. Mañana a las 6 y media, el segundo contra el primero, Barcelona-Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Antes de analizar toda la jornada, creo que está llegando a casa Rodrigo, uno de los hombres del partido. Le ha hecho 2 goles al Sevilla, 0-2, lleva 12 esta temporada, 11 lleva Zaza, que es uno de sus competidores en la punta de ataque, y Santi Mina, que lleva también 11, así que a ver cómo está. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
2 golitos más, ¿eh?
Sí, ahí estamos.
2 golitos más y 3 puntos más, que quizás es lo más importante, o es lo más importante.
Sí, bueno, los 3 puntos, sobre todo hoy, un rival, bueno, ahora mismo nuestro rival más directo hacia nuestro buen objetivo, así que sin duda creo que han significado más que 3 puntos.
Porque casi esto, le he leído a algún compañero, era una previa de la Liga de Campeones, ganar hoy era dejar muy atrás al quinto, ¿no?
Sí, bueno, sacamos ahora una ventaja importante pero bueno, el fútbol es caprichoso en muchos aspectos y tenemos que mantener la línea, no confiarnos, todavía tienen muchos puntos por jugarse y hasta que no esté matemáticamente sellado tenemos que mantener la línea de trabajo.
Rodrigo, ha salido como esperabais el partido, diseñado más o menos, ellos tenían el dominio del partido, pero vosotros ocasiones claras.
Sí, sabíamos que un equipo que en su casa a nivel ofensivo tiene muchos argumentos, grandísimos jugadores, y bueno, lo viene mostrando a lo largo de la temporada. Y bueno, nosotros sabíamos que somos un equipo muy fuerte al contraataque, defendiendo ahí en el bloque medio. Creo que esta temporada hemos hecho grandísimos partidos, sobre todo fuera de casa. Así que creo que las cosas salieron más o menos según planeamos.
¿Te vale con ser cuarto? ¿Te vale con ese objetivo o quieres más, Rodrigo?
Bueno, creo que cuanto más arriba podemos terminar, no solo nosotros, creo que todos los equipos cuanto más arriba pueden terminar mejor, pero bueno, ahora mismo pensamos en el siguiente partido contra la vez, los tres puntos muy importantes y que nos acercarían también de manera muy positiva al objetivo final.
Dime algo de ti, que has vivido dos años anteriores a lo mejor no muy buenos y ahora la vida te sonríe, los goles te sonríen, llevas 12, máximo goleador de Valencia, dime algo de ti, ¿cómo estás?
No, estoy bien, contento, tranquilo, disfrutando de este gran año que estamos haciendo. Es verdad que no solo yo, todos los que hemos participado en las últimas dos temporadas hemos sufrido en el Valencia. Las cosas no estaban saliendo bien en ningún aspecto, deportivo, institucional, todo era un poco desastre. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas y creo que de hoy estamos en una situación muy privilegiada, estamos haciendo una grandísima temporada y estamos todos disfrutando de este momento.
Te digo siempre lo mismo, guárdate alguno para Rusia, guárdate algún gol.
Sí, bueno, ojalá pueda estar ahí, pero bueno, va a depender mucho de lo que pase aquí a final de temporada. Hay que seguir la misma línea, la competencia para ir a la selección es enorme, con buenísimos jugadores, y bueno, poco más, hay que seguir así y ver qué pasa.
Si sigues así, no hay duda. Un abrazo, Rodrigo, enhorabuena al Valencia,
Chao.
Hasta luego, Rodrigo, 12 goles con el Valencia. Hoy le ha hecho 2 al Sevilla para ganar 0-2 en el Sánchez Pizjuán. Luego hablamos de este partido. Venga, a ver qué dice la gente. Digo, mami linda, vente para acá. Alberto Arautudias.
¿Qué tal? Corro, muy buenas. Bueno, recordar, como siempre, como cada noche, muy atentos a nuestro WhatsApp, que es el 637-230010, y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y muchos comentarios sobre el Barça y sobre todo sobre el buen partido de Dembélé. Por ejemplo, Jordi dice que ¿dónde están ahora los que decían que Dembélé era una auténtica castaña? Os cuesta muy poco enterrar a jugadores antes de tiempo, va a ser un crack. Otro comenta que qué fácil es machacar a un jugador sin tener en cuenta las lesiones y la adaptación. Paciencia, que un tío al que quería media Europa tan malo no sería. Un oyente nos recuerda que Schuster dijo que era imposible ganar en Barcelona y lo cesaron ipso facto. Y por último, un aficionado malagueño nos dice que destituir a Mitchell fue un error terrible del jeque. El equipo estaba muchísimo más vivo con él.
Muy bien, pues esto es lo que piensa la gente. Ya saben que a través de las vías que ha dicho Alberto Arauz se pueden comunicar enseguida el análisis del Barça, del Real Madrid, del Sevilla-Valencia y de lo que va a pasar mañana.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
38.025. Serie 42.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Déjate atrapar por nuestros seminuevos de Renault Selection. Llévate, por ejemplo, un Clio 1.5 DCI Energy de 11.640 euros desde 5 euros al día y con hasta 5 años de garantía incluidos. Entrada 2.426 euros. 48 cuotas de 150 euros. TAE 9,17%. Comisión de apertura 2,75%. Cuota final 4.396,48 euros. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec.
Esta es la historia de unas alcachofas que se sentían muy solas. Hasta que un día llegaron los del pimiento verde, se enamoraron de ellas y las convirtieron en las mejores alcachofas de Madrid. Desde entonces, todo el mundo va a los restaurantes El Pimiento Verde a disfrutar de las mejores alcachofas de Madrid. El pimiento verde y las alcachofas. ¡Qué bonita historia de amor!
En el pimiento verde, pimiento verde, las alcachofas.
Ahora, si quieres algo, solo tienes que pedirlo. Pero, ¿y si lo que quieres ahora mismo es un Mercedes? ¿Por qué no tenerlo? Llega tu Mercedes ya del 12 al 24 de marzo. Unidades limitadas Mercedes-Benz con el equipamiento más completo, precios inigualables y con 4 años de garantía. Ven y llévatelo ya. Consulta condiciones en tu concesionario.
Grupo Itra, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Me compro este vestido y los zapatos a juego.
No sé cómo lo haces. Muy fácil. Tengo superpoderes con los que ahorro en la compra diaria.
Ven a Hipermercados Leclerc. Nadie como nosotros defiende tu ahorro. Solo en Leclerc vuelven los superpoderes de compra para ti.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes de saludar a la gente que va a hablar del Barcelona, como digo yo alguna vez, es la vida. El abrazo fuerte de la redacción de deportes y de toda la casa, por supuesto, porque lleva muchísimos años en la cadena COPE, a Luis Munilla, compañero en las tareas de información deportiva y muchas veces presentando a esta hora. Acabamos de conocer hace algunos minutos el fallecimiento de su padre, de Francisco Munilla Gil. Lleva unos cuantos días un poco regular y ha fallecido, lamentablemente. Así que, Luis, el abrazo fuerte para tu familia y para ti, mucha fuerza en las próximas horas y seguro que en las próximas horas nos vamos a encontrar para darte un abrazo muy fuerte. Lamentamos, por supuesto, el fallecimiento de Francisco Munilla Gil. Y como digo, la vida y luego lo que nos es importante, que es el fútbol y con lo que nos entretenemos nosotros habitualmente. Así que saludamos a la gente que opina sobre el Barcelona, que son Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Hola, Miguel Rico.
Buenas noches, amigos.
Y hola, Dani Senabre, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues noche plácida para el Barcelona. Sin Messi.
Yo les dejo hablar a ellos.
Sin, ¿no?, Messi, que la gente podría decir, a ver qué pasa, sin Messi, Messi dependencia, tal, pum. Los de los 300, ¿no? Los de los 300.
Yo les dejo hablar a ellos.
Bueno, perfecto, pues allá vosotros, Dani y Miguel. Vale,
pues yo, aprovechando la referencia de Emilio, diré que en sus tiempos decía Cruyff que había asquerosos partidos que se tenían que jugar.
¿Este es uno de ellos aquí?
Y este era uno de ellos, porque da la sensación de que el Málaga ya ha renunciado a todo y el Barça juega de trámite. Más allá de que estuviera Messi o no, que es una ausencia que se va a notar siempre y que la lloraremos cuando sea completa. Bueno, el Barça ha hecho lo menos que se despacha para ganar con solvencia. Nunca ha peligrado el resultado, nunca ha dado la sensación de que el Málaga pudiera ponerle un partido complicado como Las Palmas, y en el plano individual yo aplaudiría la progresión de Dembélé, no solo por que ha encarado y ha tenido velocidad, y sino porque además de encarar ha encarado bien, y en cuando se ha ido creo que todas las jugadas de por su banda, todas han culminado con un centro al área. Que eso parece lo más sencillo, pero es muy, muy complicado. De manera que un día más en la oficina y una jornada menos para el final.
Sí, el partido tenía para mí dos objetivos claros. Uno era a ver cómo se jugaba hoy también el partido del Chelsea. O sea, a ver a quién rotaba, a quién daba descanso y si se lesionaba a alguien o no. Afortunadamente ha ido muy bien, y el otro era que hoy por fin viéramos una gran noche de Dembélé y de Coutinho, que eran dos fichajes que ya sé que tienen muchos asteriscos y que ha habido lesiones y que se tienen que adaptar, etcétera, pero hoy no había más excusas, porque hoy no estaba Messi, no estaba Iniesta, y si alguien tenía que conducir el balón, si alguien tenía que desequilibrar, eran ellos, y lo han hecho. O sea que desde los dos puntos de vista, un 10 para esos dos objetivos del Barça hoy.
Sí, a ver, yo refrendando todo lo que ha dicho Miguel y Dani, a ver, había una cosa muy muy importante, que es que de la misma manera que Suárez buscó la tarjeta sin conseguirlo, da la sensación de que mamá Antonella sabía perfectamente qué día tenía que dar a luz, ¿no? Eso es una cosa absolutamente fantástica, donde supongo que ha sido cosa de Antonella, por supuesto, porque si no, no creo que...
Que no hubiera elegido el Chelsea, quieres decir, ¿no?
Efectivamente, eso por lo... Después hay otra cosa importantísima, que es el momento de comentar y recordar, con un poquito en broma, pero que va muy en serio, ¿vale? Que es la desesperación de Leo Messi, que lo hace todo bien, menos niñas. O sea,
solo él tiene tres niños, ¿no?
No, él tiene una auténtica preocupación. El otro día leí una entrevista...
¿En serio o no?
Te lo juro. Sí. En una televisión que se titula TYC Sports, que no sé, debe ser mexicana o algo así, puede ser.
Torneos y competencias. Torneos y transferencias.
Ahí el tío llevaba... hizo dos o tres respuestas diciendo no, vamos a ir por la niña. Como
bueno, sabes
sea,
que Raúl tuvo cuatro y luego la niña, ¿no?
Bueno, no, pues
la niña es como el Mundial, quieres decir,
pues,
¿no? Que es lo que se le resiste, ¿no?
Exacto.
A ver si le sale uno para jugar al fútbol entre los tíos.
Se podría hacer la broma como hago yo mañana en un artículo de que quería la niña puede ser no es la Liga, no es la Champions, no es la Copa, ni siquiera como dice Dani el Mundial, sino es la niña de verdad.
Cuidado, y que después, vamos como funambulistas, ¿eh? Cuidado, vamos adelante.
Y después hay una cosa muy, muy importante que Miguel y Dani también comparten seguro, que es Valverde no se ha reservado a nadie. A nadie. Hoy ha hecho el equipo más titular que tenía, evidentemente, sí, claro. Messi y Iniesta. Pero lo digo porque, tras la experiencia de la Supercopa esta catalana, o no sé si se llama Copa Catalana, o Master Liga Catalana, no sé qué, yo tengo la sensación de que si tenía alguna idea de colocar a algún jugador, digamos, de segunda línea en el equipo titular de hoy, se le ha quitado de la cabeza. Y ha hecho el equipo más titular de toda la temporada para jugar contra el colista. Que, según tengo entendido, además, y he oído en algún sitio o he leído en algún sitio, este partido era el partido donde la diferencia entre los dos contrincantes era la más grande de la historia, que eran 56 puntos.
En la jornada 28, sí.
Es verdad,
lo ha dicho
Pedrito. Vale. Entonces, lo ha dicho Pedrito, perdón. Pues,
No,
perfecto, yo lo había oído en algún sitio. Y, no, lo que quiero decir es que, como dice Miguel, es un día la oficina, pero también es esos partidos en los que es posible que alguien cuente que pueda pasar algo, pero que este Barcelona actual...
El año pasado pasó.
Se dejó la liga.
Este Barcelona actual, por su gen competitivo, por cómo se llevan entre ellos, por la relación que tienen con el entrenador, por el ritmo que tienen, por la marcha que tienen, por la ilusión que tienen, no falla. Y entonces, y cuando digo que no fallan es que llevan ya 36 partidos el Barça consecutivos sin perder, están a dos del récord de la Real Sociedad, porque hay que sumar los siete los últimos siete de Luis Enrique.
Sí, son 35 ahora.
Y me parece que es realmente impresionante, la verdad.
No sé si hemos dicho, por cierto, que Luis Suárez ha visto la quinta, que no puede jugar contra el Athletic de Bilbao. Como las miradas están puestas...
35,
hemos visto,
perdona, pero... 35, Pedrito, creo
son 28 más 7 del año pasado.
No, 35. Pero ¿cuántos son? Ah, ¿llevamos 28 o 29?
28 es esta.
28, perfecto.
Ibas a decir, Miguel.
Que perdón. Hemos visto una nueva posición para André Gómez. Sí. Que creo que... menos de central y lateral izquierdo, ya habrá jugado en todas partes, porque hoy ha salido para jugar en el lateral
derecho.
Bueno,
estaría bien que se la encontráramos definitivamente, porque bueno, sería estupendo.
Bueno,
es una posición en la que
verlo
nos molesta,
lucirse en una posición.
Es evidente que a Valverde le gusta, porque,
mucho,
porque
bueno,
Valverde, la que le pone.
Y a Luis Enrique.
Valverde y Luis Enrique Corro decían que Gómez era de los tres tíos que mejor entrenaban durante la semana.
Bueno, hay informes con esos cacharritos que llevan puestos,
¿sí?
Que es Andrés el que más corre, el que mejor que recupera, sí, el que más trabaja en los entrenamientos, el que más corre en los partidos, en fin. todo, pero le falta la confianza para ser los futbolistas.
Y que luzca algún día, ¿no? Porque parece que no ningún partido, o sea, que digas, este partido ha sido el de André Gómez, que todavía no
bueno,
no
hay jugadores a los que les puede la presión, el escenario, lo que sea.
Ya, pero Miguel...
Yo recuerdo lo que le pasó también en el Barça a Víctor Bahía. Llegó como el mejor portero del mundo y pasó sin pena ni gloria porque le pudo el escenario.
Pero a Gómez todavía no le ha ocurrido, pero... Yo hay momentos que llegaba a pensar que era la segunda versión de Arda Turán, ¿eh? O sea, no, en el sentido... No, perdona, en el sentido de que...
Arda Turán era un pasota
No, pero
absoluto,
Miguel, lo digo porque... No, lo digo porque deslumbró... Pero no, lo digo porque deslumbró en el Atlético de Madrid.
No, en eso, y en sí, cuanto, en eso se parecen.
En eso y en cuanto pisó el Barça, fue un desastre, y yo recuerdo a este jugador en el Valencia... Y era apoteósico.
A mí me parecía muy elegante con el balón, cabeza arriba siempre, conducción.
Por favor, también era una preciosa.
En una posición el Valencia, igual que Arda en el Atlético, que en el Barça.
Chutando sin complejo la puerta, en fin.
Sí, un tipo no ficha por el Barça sin ser nada. Oye, como todos estamos mirando ya el partido del miércoles contra el Chelsea, hicimos el otro día con el Paris Saint-Germain y el Madrid, llamemos a Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué ha hecho el Chelsea hoy?
¿Cómo estás?
Muy bien. Ya habiéndome aprendido el apellido y todo.
¿Qué ha hecho el Chelsea hoy, Evangelio?
Ganar. Después de perder los dos partidos siguientes al empate contra el Barça, hoy ha ganado. 2-1 al Crystal Palace. Además, ha jugado bien, ha rematado mucho. Respecto a aquel 11 que sacó Antonio Conte contra el Barça, 3 cambios. Uno obligado, que Rüdiger está tocado y ha jugado Cahill en su lugar en el centro de la defensa. Y 2 por decisión técnica. Ha metido a Zapa Costa, el italiano, en el lugar de Moses, que fue el que jugó contra el Barça, y que yo supongo que va a volver a ser el titular en el Camp Nou. Y después arriba ha puesto 9. En los últimos partidos está Conte medio amagando con que Morata es su tercer delantero, porque está usando mucho lo de Hazard falso 9, que es lo que usó contra el Barça en la ida, y Giroud es la segunda opción. Y hoy ha jugado Giroud, de hecho, con Willian y con Hazard por detrás. No ha jugado Pedro. Bueno, ha jugado, pero ha jugado el último ratito de partido. Y eso es lo que ha hecho Conte hoy. Hoy el equipo ha dominado y ha tenido ocasiones y ha estado, para mi gusto, bastante bien. El primer gol de Willian, que está en racha, el brasileño, y el segundo en propia puerta de Kelly, el central del rival, del Crystal Palace. Pero claro, el planteamiento, como le salió bastante bien en el partido de ida, yo supongo que más o menos lo repetirá.
Entonces, ¿qué crees tú? ¿Que Morata banquillo?
Yo creo que ahora mismo Morata es la tercera opción. Por tipo de jugador, a mí me parece perfecto Morata para el Chelsea, para jugar un partido como el del Camp Nou, porque al final va a tener espacios y Morata es un delantero que se mueve muy bien en ese tipo de contexto de partido, y además es un 9. Hazard se ha quejado ya de tener que jugar ahí en esa posición y tener que aguantar balones, chocar contra los centrales que son más altos que él y hacer una función que normalmente no es la suya. Y a mí me parece que Morata haría muy bien esa función, pero ya, parece que Conte está confiando más en Giroud, así que lo mismo vemos a Giroud titular en el Camp Nou.
De cualquier forma, yo tengo mis dudas que el Chelsea vaya a tener muchos huecos para atacar, o sea, porque el Barcelona parte de un 1-1, con Valverde mide mucho, muchísimo el lanzarse a lo loco al ataque. Y
Pero tú no crees que va a ir a controlar el partido, Emilio, el Barça, digo, aunque
una cosa es controlar el partido y otra cosa es de olvidar de tus espaldas. Yo creo que el Barça
va a
defender
con el balón,
el Barça va a jugar con 4 tíos atrás fantásticos y con un temor de que le pille las espaldas, pero que ya te lo digo.
Si no está Iniesta, si no está Iniesta, ¿quién juega? ¿Coutinho?
No, Coutinho no puede.
Paulinho.
Sí.
O Paulinho o André. El hombre del que estábamos hablando hace rato. André Gómez.
Sí, sí. Buah, yo creo que jugará Paulinho.
Yo diría
que jugará Paulinho, pero no sé.
Sí, creo es que no va a ser valiente el Chelsea. Va a jugar al fallo del Barça.
Yo también lo creo.
A buscar la espalda de la defensa del Barça.
El Barça jugará, como dice Dani, a coger, a tal, y vale, ya está. O sea, es que aquí el que se la juega es el Chelsea. El que tiene que salir al ataque es el Chelsea. o salir al ataque o intentarlo. Es verdad que tiene tan buenos jugadores.
Tiene que marcar, pero.
Ya, por eso, Rogelio. Tiene tan buenos jugadores que puede jugar como el Cholo Simeone, desde luego, evidentemente. Pero. Sí. Pero de cualquier manera, yo no veo a un Barcelona desbocado, ya te lo digo.
Yo también creo que Morata es mejor que Giroud, pero Giroud, que se pasa por ser, siempre decimos que es torpe, que es un... Ojo, porque es el típico delantero que al Barça le genera problemas, ¿eh?
Torpe, Dani, Giroud no tiene... A ver, torpe. Cuando
Paco González siempre dice que es un tronquito.
Dice lo de inútil, Paco, es porque Giroud, en una carrera de 30 metros, o sea, esa contra que te hace Morata con el balón pegado
al
pie,
claro.
Eso no te lo hace Giroud. Pero Giroud... Tiene un primer toque de espaldas a portería bastante bueno. O sea,
Giroud engaña mucho. Giroud es un poco Julio Salinas. A veces parece que falla algo imposible.
No, es un
y
poco,
luego
no.
Parece
es
Romario.
Clavado. Sí, bueno, un poco no, es clavado. Calidad. A mí me parece clavado.
Totalmente.
Sí, sí.
Muy bien. A mí me parece que es un jugador que de espaldas a portería tiene bastante calidad. Y
eso
Chelsea no se lo da, por ejemplo, Hazard.
Sí. Bueno, veremos y hablaremos durante la semana porque es un partidazo. El Barça-Chelsea, recuerden, empate a uno en la ida. Para meterse en cuartos de final. Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, un abrazo,
Gracias, bueno, otro para ti.
Hasta luego. Y Evangelio, hablamos durante la semana. Un abrazo,
Muy bien, un abrazo, Corro.
Hasta luego. Lo siguiente es el Madrid.
¡Mira el error de Arbilla! ¡Qué buena pelota para el bicho! ¡El bicho como la baja! ¡Chuta el bicho! ¡Gol! ¡Gol del bicho! ¡Cristiano! ¡32 lleva esta temporada! ¡Gol, gol, 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 gol de Rami! ¡Yo! ¡Dice Rami! ¡Yo! ¡Corre desde la derecha! ¡La acaba por Pedro León! ¡Rami!
¡Solo!
¡Manda abajo el balón! ¡Para marcar el empate! ¡Carvajal, el bicho! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡El bicho! ¡El bicho!
¡Gol, gol, gol! ¡Cristiano Ronaldo! ¡De la remate de cabeza en área pequeña!
Los goles de Cristiano Ronaldo hoy en Ipurua frente al Eibar. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, hazme resumen, porque parece que jugó antes de ayer el Madrid.
Sí, hace mucho, ¿no? Bueno, ha apostado fuerte Zidane, no ha reservado prácticamente a nadie. Cuatro cambios con respecto al otro día en París. Fue el 11 de Cardiff, con solo un cambio. Entró Bale por Benzema. Se quedaron fuera, no sé si porque necesitaban descanso, Lucas Vázquez, Asensio y Kovacic. Después de su partidazo ante el Paris Saint-Germain, ha vuelto Modric después de lesionarse y no poder jugar, aunque estuvo en el banquillo contra el Paris Saint-Germain.
¿Qué pase 30... en el primer gol, perdona, ¿eh? ¿Qué pase en el primer gol?
Sí, sí, que pase en el primer gol. Luego asistencia de Lucas Vázquez, pero evidentemente ese exterior del pie lo maneja como nadie el croata. 33 goles de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cuánto marca esta temporada el portugués, que sigue enchufadísimo. Varane ha tenido que ser sustituido en la primera parte después de sufrir un fuerte golpe en el arco cigomático derecho. Ha entrado Nacho por él, no ha tenido ni que ir al hospital, pero ha vuelto con esa parte de la cara bastante inflamada. Apretón de Sergio Ramos en la segunda parte, abandonó el campo durante 5 minutos. Yo sinceramente no recuerdo nada igual, pero el Real Madrid ya había hecho los 3 cambios, retrasó Zidane a Casemiro y cuando volvió Ramos volvió a adelantar su posición y poquito más, ¿no? La verdad es que bueno, todos son buenas noticias últimamente, aunque evidentemente la distancia de la liga es imposible de remontar, pero el equipo ganando confianza de cara a ese sorteo de los cuartos de final del próximo viernes.
Me ha dicho alguien de este partido, entrenamiento sin lesionados del Real Madrid. Y
sí,
parece, se parece a algo
será?
Eso, ¿no? ¿Quién será que haya dicho
¿Qué
eso?
¿Qué pensamiento?
Bueno, esto es lo que has hablado tú y otros compañeros con Marcelo.
Hay partidos que jugamos no tan bien y ganamos, y hay partidos que jugamos mejor que el rival y no ganamos. El fútbol es así. Hoy ha sido un partido muy difícil, campo pequeño, ellos aprietan muchísimo. Y nada, hemos conseguido sacar los 3 puntos. Yo creo que de ahora hasta el final tenemos que ganar, intentar hacer buenos partidos para estar bien hasta el final de la temporada.
Te voy a preguntar por un amigo, Neymar. No sé si hablas con él antes del partido en París, por la lesión, por cómo está, si estaba muy afectado por perderse seguramente el partido más importante que tenían ellos en todo el año. ¿Cómo está ahora después de la operación? ¿Y cómo está? Ayer habló Zidane de su precio.
Bueno, es una lesión muy, muy difícil, ¿no? Yo he tenido una igual y me costó muchísimo volver, pero gracias a Dios y al apoyo de mi familia conseguí volver muy bien, ¿no? Con el apoyo del Madrid también. Y nada, yo creo que estará fastidiado, ¿no? Porque es una lesión muy, muy dura, pero volverá más fuerte que nunca. Y sobre esto, no sé, como yo creo que el míster ha dicho que a lo mejor de aquí a 10 años será normal ese precio, ¿no? Pero Neymar es un grandísimo jugador, ¿no? Yo lo que puedo decir es que yo he costado 6 millones, no sé, así que no tengo ni idea de esto.
¿Cuánto costaría Marcelo en el mercado ahora?
¿Ahora mismo? Bah, no lo sé, no lo sé. Gracias.
Marcelo, de Cristiano se puede decir algo original, algo nuevo, ¿o está todo dicho?
Bueno, ya sabéis, si no voy a ser repetitivo, ¿no? Decir lo mismo. Cuando tiene que estar, está, ayuda muchísimo el equipo también le ayuda muchísimo y Cristiano es lo que es. Cuando necesitamos él, él está.
Oye, lo de Ramos, ¿qué te parece?
Son cosas que pasan. Tú en tu trabajo ahora mismo, si tienes algo que tú vas, te quedas aquí. Pues que la gente te expulsa de aquí, ¿eh? Es lo que hay.
Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Crocha, ¿no?
Ciro con S. López, hola Ciro.
Buenas, ¿cómo estamos?
Te habrán llegado un montón de menciones.
Sí,
hoy, ¿no?
Sí, sí, a ver cómo se pronuncia y tal.
Te han llegado un montón de menciones, ¿no? Sobre
Ciro,
el hijo de Messi. Y está Roberto Morales también, hola Roberto.
Hola, Corro.
Oye, sobre este asunto de Ramos, si este tema lo pilla Herrera por la mañana, Carlos Herrera. Bueno, si lo pilla Carlos Herrera, lo revienta.
Dedica al programa.
Bueno, no, es que ya sin que pase nada lo dedica.
Claro.
A mí es que me cuesta más, pero bueno, como ha estado dando vueltas
esta
frase.
No descartes que el lunes se dedique de 10 a 11, no lo
descarto en absoluto. Digo que ha dado mucho que hablar esta frase que ha pronunciado Zidane sobre el asunto de Ramos.
Y lo de Sergio, bueno, yo creo que se ha cagado un poco. Ha ido al baño un minuto y bueno, ha vuelto, ya está.
Al ser humano es que estas cosas le hacen gracia. O sea, es una cosa que... ¿A vosotros os ha pasado alguna vez esto, un apretón en algún momento inoportuno o no?
En un programa, ¿no?
Pues yo, mira, me voy a ir ahora mismo, ¿eh?
Aquí bueno, te dejo.
Manolito, ¿alguna vez ha meado en una botella?
Sí, señor.
¿Eh? Así sí, me ha pasado. O sea, que no ha sido apretón líquido, digamos.
Sí, claro. En alguna narración, ¿no? Que te bebes mucho líquido. Yo también, en alguna narración he tenido que...
A mí me pasó en el Allianz Arena, en la exhibición del Real Madrid, en el 0-4 fue, ¿no?
Sí.
Pues en pleno partido.
Voy a contarte una que me acabo de acordar, ¿eh? Que a lo mejor está escuchando el programa porque es oyente, que es Carlos Sánchez Blas, compañero, me permitirá contarlo, compañero de Onda Madrid. Y ¿os acordáis la amenaza de bomba en el Bernabéu?
Real Sociedad.
Real Sociedad, sí. Real Madrid.
Sí. Salí corriendo yo de ese partido.
Bueno, pues el pobre Carlos Sánchez Blas tenía un apretón y estaba con el inalámbrico en el baño y en el servicio y oyendo desaloje en el Bernabéu y él allí que no, que a veces te agarras allí que no te puedes ni mover y le pasó eso, sí.
A mí también me ha pasado algo, ¿no te ha pasado a ti nunca, Miguelito, con tantos partidos? A mí una vez
pues
en la Copa, además, con Edu García, sí. Recuerdo un paso que me pilló en el baño, en el tiempo de descanso en el Bernabéu, y me pilló en el baño, o sea.
El narrador tiene peor suerte que el inalámbrico en estos casos, porque el narrador no puede salir de la cabina. El inalámbrico, si desaparece la retransmisión 5 minutos, no pasa nada.
Oye, han sido 5 minutos, que es bastante tiempo. Yo he visto alguna vez algún jugador que se ha ido, pero no ha tardado tanto. Pues pero sí, claro, sí. Es que el pantalón del Madrid es blanco. Entonces tienes que volver.
Estaba impoluto, lo he mirado yo en cuanto ha vuelto. Impoluto.
Se la ha cambiado, Lito.
Tienes que tener mucho cuidado con cómo vuelves de allí. Bueno, pues esta es la anécdota del partido. Fíjate cómo estará la liga para el Madrid, que estamos hablando de esto, ¿no? De esta historia. Pero hoy ha salvado el partido el Madrid. Ha jugado Bale, ha jugado Isco, no ha jugado Benzema, no ha jugado Lucas de inicio, Asensio ni un minuto. Bueno,
realmente el Madrid no ha jugado. Ha jugado el Eibar y ha ganado el Madrid. Ha jugado el Eibar y ha marcado Cristiano. Yo creo que Zidane lo ha resumido perfectamente. Yo creo que el Eibar, como equipo y como partido, ha sido mejor. Pero en esta clase de partidos, el que tiene al animal en su equipo es el que gana. El otro día decía Simeone, si yo hubiera tenido a Messi, el Atleti hubiera ganado. Pues hoy se puede decir que si Mendilibar hubiera tenido a Cristiano, hubiera ganado el Eibar.
Te digo más, Manolo, jugando bastante mejor el Madrid, esta temporada ha perdido muchos partidos porque le han faltado esos goles, esa pegada. O sea, ha habido bastantes partidos que jugando mejor que hoy, el Madrid los ha perdido.
Es un estadio en el que yo creo que es difícil jugar para un grande, y además ante un Eibar que lo está haciendo tan bien que no tiene nada que perder y te sale a morder arriba, y tú vienes de un desgaste tan brutal como el que realizaste en el Parque de los Príncipes, con menos rotaciones de las que pensábamos de Zidane, porque yo creo que este 11 no lo hemos adivinado nadie. Y luego hay rendimientos que...
Salvo la defensa, sí,
Bueno, arriba sí, arriba pensábamos de Hanso para Benzema, pero ¿tú pensás que va a jugar Varane? ¿Pensabas que iba a jugar Marcelo?
Yo pensé que no iban a jugar ni Varán ni Marcelo.
Por eso.
Pero en el centro del campo para arriba, sí.
Por ejemplo, ¿Isco y Bale han aprovechado el día o no?
No. Y eso, no, pero... y eso es lo que invita a la preocupación.
Bueno, pero es que quitando...
hay jugadores, a lo mejor a Bale el toque de atención le viene bien, pero a Isco ese toque de atención en un momento dado, a lo mejor lo ha interpretado más como un castigo que como un toque de atención, y ahora mismo está realizando partidos que no parece el mismo Isco.
Yo a Bale no lo he visto mal, incluso generoso, ayudando a la gente atrás. O sea, a mí me parece que Bale sí lo ha podido aprovechar. El que no lo ha aprovechado es Isco.
Yo lo que veo mal, Siro, es Bale jugando otra vez de inicio arriba. Eso es lo que veo mal. Es que el rato que ha jugado a la izquierda ha generado más.
Pero que eso no es culpa de él, digo.
Por eso, que no lo entiendo.
Ninguno de los dos la ha roto.
Pues yo, perdonadme, no, no la ha roto. Menos ninguno, Cristiano Ronaldo, los demás. Si no hubieran jugado, tampoco hubiera pasado.
No la ha roto ninguno. Mira, de Cristiano, Lucas Vázquez, pasando también factura a la gente.
Bueno, yo creo que se dijeron muchas cosas y algunas no buenas,
no lo sabía,
y inmerecidamente, ¿no? Yo creo que otra vez está marcando unos registros brutales. Estamos muy contentos de que esté así, de que nos ayude a ganar, y bueno, ojalá pues de aquí a final de temporada esa cuenta goleadora pues sea mucho mayor.
Que levante la mano quien quiso venderlo este año. ¿Alguien levanta la mano?
Bueno, hay tantos ahí.
A mí me ha llegado hoy un tuit tuyo, Manolo, me ha sorprendido.
Ese tuit ya lo he contado muchas veces. Ese tuit es en una tertulia que hay, en la que preguntan tal, y entonces pregunta alguien, bueno, ¿y si el Madrid se plantea venderlo? Y dije yo, pues si se plantea venderlo, ahora es el momento. Porque era cuando me metía.
¿Y te lo han sacado hoy o qué?
Sí, bueno, pero sí. Eso,
a mí me ha extrañado porque...
No, pues, siempre aparte de una cosa, está fuera de toda duda. Sí, ¿quién defiende al bicho?
Por eso.
Está fuera de toda duda. Que...
De todas formas, sí. Una cosa, de aquí al futuro, esto hay que apuntarlo. O sea, ¿quién piensa que hay que vender a Cristiano? ¿Quién se sube o se baja al barco? Esto hay que apuntarlo.
Bueno, este es un barco que zarpó hace tiempo. El de Cristiano zarpó hace tiempo.
Ha habido un momento clave. El momento clave es el cambio de sistema y el cambio de posición de Cristiano. O sea, Cristiano ya no está para jugar en banda izquierda, pegado a la banda, como ha estado gran parte de la temporada. Desde que juega de 9, está demostrando quién es el 9 del Madrid.
Yo digo lo que le he dicho siempre. Si hay alguien que te da 40 goles o 50 goles por temporada, pues hay que vender a Cristiano. Pero claro, es que el problema es que en el mercado no hay ningún tío que te meta 50 goles por temporada, pero además no que te las meta esta temporada, y la otra, y la anterior, y la de más allá, y la otra metió 70, o sea...
Sí, porque a ti te dan 200 por Cristiano, es como lo de Griezmann en el Atleti, te dan 100, pero aquí en fichas, ¿no?
Claro,
pues te dan 200, 300...
Aquí vamos a ir al grano, venga. Esta historia es que hubo gente que cuando Cristiano se cabreó porque quería ganar más,
sí,
hubo gente que dijo que había que venderlo.
¿Como quién, Manolo?
Pues yo qué sé. A ver, empiezo. Por la A. Por la A me salen millones. Por la B. Por la S. Por la R. Me salen montones. Aquí lo que hay que decir es que Cristiano Ronaldo es el único futbolista que se merece ganar más de lo que gana. El único.
O sea, tú dices que la reclamación que Cristiano hace privadamente de quiero más...
Se lo merece.
Se lo merece.
Yo digo más. Yo ahí sí que
mantengo... Pero espera que termine y ahora ya ahora sales tú, Florentino, a defender.
Sí, sí. No, no,
perdona que diga, Siro, ahora sales tú a defenderle.
Sí, sí.
Yo lo que digo es que Cristiano Ronaldo, repito, es el único que se merece ganar más pasta. Gana más pasta que la gente. Joder, bastante gana. Por supuesto que gana bastante. Pero comparado con lo que ganan otros, Cristiano Ronaldo se merece ganar más dinero. Y digo lo mismo que dije, porque en esto no cambio desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, no me acuerdo cuándo salió el quilombo este. Cristiano tiene una deuda con Hacienda de 30 millones de pavos, según Angelito García. 30 millones de pavos, que es lo que le tiene quemado en la sangre. 30 millones de pavos que de una u otra manera yo creo que le debe pagar el Madrid. Y repito, 30 millones de pavos, porque quiere más dinero. 30 millones de pavos, si lo divides, 30 millones de pavos, si lo divides en cuatro años son 7,5. Y hago la misma respuesta. Si alguien me encuentra un futbolista que al Madrid le suponga 15 por temporada, que son 7,5 por 2, 15, y que lo va a encontrar en Madrid y tal, pues que lo
traiga. Escúchame,
ahora, si lo que quieres es tener a un jugador encabronado, pues
bueno,
siga con
pues
él.
Escúchame, oye, si sigue encabronado tal como está ahora, que siga, ¿eh?
No, ahora no está encabronado porque el presidente le ha dicho que se lo va a arreglar cuando acabe la temporada.
Yo lo que digo, que los contratos están para cumplirse.
Correcto.
Y nadie le puso una pistola
en el
pecho.
Por eso no hay nunca renovación ni ampliación de contratos.
Pues mira, yo lo he criticado de Messi y lo critico ahora también de Cristiano.
¿No?
O sea, Cristiano Ronaldo...
Es el primer jugador en la historia que le pueden ampliar el contrato porque nunca lo han hecho en ningún club.
Escúchame, Escúchame, que se lo han renovado no hace ni un año, o hace año y meses.
Y a Messi cada seis meses se lo hace.
Bueno, pero es que ese es un problema del Barça. Si el Barça quiere hacer eso, que lo haga.
Pero escúchame, si el Madrid lo ha hecho, bien. Pero si el Madrid también lo ha hecho.
Así le ha ido al Barça también.
No, no, y el Madrid bien. También lo ha hecho. Pero ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿Que el Madrid no ha revisado contratos? Venga, hombre, por favor.
Ha revisado Ciro. Para ampliar contratos, para ampliar duración de contratos.
Y para subir pasta con contratos ampliados, vamos, por favor.
Para ampliar duración de contratos.
El Madrid ha ampliado contratos de jugadores y les ha
subido.
Dime
quién, dime a quién.
Pues mira, al portero. Dime a quién. Uno, al portero se lo subió. Porque tenía un sueldo...
¿A qué portero? ¿A Keylor
Navas? A Navas. Porque tenía un sueldo que era vergonzoso.
Escúchame, que se lo aumenta renovándole el contrato.
Que renovándole el contrato,
ampliándoselo.
Que le subió el sueldo.
No se le amplió.
Que no se le amplió, hombre. A Sergio Ramos se le subió el sueldo. Se le subió el sueldo, hombre, que no contéis más milongas, hombre.
No, que yo no
que me encabrono cuando contéis milongas.
Que a
Cristiano Ronaldo, el presidente del Madrid, vio que podía estar en la decadencia, como muchos de vosotros pensasteis, y dijo, esta no es.
Pero qué decadencia,
y movió
pero
ficha.
Si renovó el año pasado. ¿Qué hablas de decadencia?
No, perdona. Renovó,
o sea,
este no,
decadencia?
El anterior.
No, en enero del año pasado firmó el contrato.
No, ¿cómo, o sea, que el año pasado? Este no.
Un año.
Del 2017.
Un año, en el 2017.
Ah.
O sea, pues es un año. Hace un año. Estamos en el 2018. Fíjate la decadencia que le veía Florentino Pérez, que le renovó cuatro
pero
años
una
más.
Cosa, pero una cosa
mira
es que te firme cuatro años de contrato
y
otro que te ponga tu sueldo en consonancia con
el
lo que ganan
quiso,
otros.
El que aceptó Cristiano Ronaldo.
Hombre, claro que lo aceptó.
Un contrato.
Como aceptó Keylor Navas cuando
Cristiano
firmó
Ronaldo.
Y se lo subieron luego.
No le dio ningún contrato a la baja.
¿Qué te piensas tú? ¿Que a Gareth Bale no le han revisado el contrato? ¿Qué te piensas tú? ¿Que a Navas no le han revisado el contrato? ¿Qué te piensas tú? ¿Que a los jugadores de Madrid no le han revisado el contrato?
Oye, y a
Cristiano sin ampliarle.
También se le habrá también mejorado el contrato en algún momento.
Claro.
O sea, a ver si va a ser el malo de la película. Yo lo que digo que los contratos están para cumplirse. Y que el Madrid no tiene ninguna obligación ni moral ni de ningún tipo con Cristiano Ronaldo,
pues mira,
para
lo has puesto a huevo,
y pagarle
Ciro.
Lo de Hacienda,
¿lo has puesto
como dices
a huevo?
Tú.
¿Lo has puesto a huevo? Pues que no se lo suban.
Bueno, pues eso.
Hay
eso
que revisar contratos siempre que sean
bueno,
para
sí.
subir el sueldo,
sí,
para bajar nunca hay que revisarlo. Bueno, a ver qué dice la gente que está opinando en este tiempo de juego, Alberto Araújo.
Bueno, corro muchos comentarios, tanto sobre la victoria del Barça como la del Real Madrid. Dice un oyente que no exageremos con Dembélé. Mirad contra quién jugaba hoy el Barça, contra el Chelsea le quiero ver yo. Otro comenta que hoy no nos ha escuchado decir que el Barça sin Messi no le gana a nadie, solo quería recordároslo. Y otro dice que si el gol de Coutinho lo marca Cristiano, no hablaríais de otra cosa, ¿verdad, merengones? Sobre el Madrid, dice Jorge, que lo de Isco es realmente preocupante. Creo que está mentalmente hundido por su suplencia en París. Lo de hoy ha sido lamentable. Dice Dani que el partido de Modric hoy ha sido brutal. De verdad, este tío lleva un mes sin jugar. ¡Qué pedazo de futbolista! Y por último, dice un oyente que tiene toda la razón, Lama. Cristiano ha ganado los dos últimos balones de oro. Merece ganar más que Messi, o al menos parecido.
Firmado CR. No se diga nada más. Manolo. Un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Ciro.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo.
Hasta luego. Descansa, Miguelito, que vienen días muy difíciles para...
Bueno, semana tranquila,
un
por
reportero
cierto,
en Madrid, sí, dime.
Hasta el martes por la tarde no vuelve Madrid al Tajo. Semana muy larga. Real Madrid-Girona. Próximo domingo 8:45. Y el próximo viernes sorteo de la Champions y lista de Lopetegui. Yo creo que con Lucas Vázquez.
Muy bien, pues lo contaremos todo aquí en la cadena COPE. Un abrazo, Miguel.
Otro hasta
ha pedido
luego.
Disculpas a través de la cuenta de Twitter, la suya, Samu García, el jugador que ha sido expulsado. Ha pedido disculpas a Jordi Alba y a sus compañeros por la expulsión hoy en el Málaga 0, Barcelona 2.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, no
cambio mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros. Colaboran Seur, Reammedic y Ecovidrio. Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a Sevilla, Víctor Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Allí ha ganado el Valencia 2-0. Está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues si era un... No sé a quién le he leído, no lo recuerdo, si no lo diría. Que era una previa de la Liga de Campeones este partido entre el Sevilla y el Valencia. Lo ha ganado el Valencia. Se ha metido prácticamente en la Liga de Campeones, ¿no?
Bueno, más que prácticamente, ¿no? Yo creo que se ha metido. Son 11 puntos más el Golaverá, son 12 puntos. Contaba durante la retransmisión Pedro Martín que jamás el cuarto le había sacado esa diferencia a estas alturas del campeonato al quinto. Es una barbaridad. La Liga del Sevilla no es buena. Es más, es mala para el nivel que ha cogido el Sevilla en los últimos años. Y bueno, hoy ya ha dado el paso definitivo el Valencia para participar el año que viene en la Liga de Campeones. Y el Sevilla tendrá que pelear por otras cosas.
Vamos a escuchar los goles, cómo han sonado en el tiempo de juego, que los ha contado Rubén Martín así.
¡Ritmo, pero tiene mucha calidad! ¡Rodrigo, solo Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dice Escudero, me ha dado el sol en los ojos! ¡Se planta solo Rodrigo! ¡Delante de Sergio Rico! ¡Le bate por bajo con la zurda! ¡El Valencia a distancia!
¡Espérate que gol!
¡La Champions al Sevilla! Este partido, Rodrigo,
¡doblete!
El brasileño se planta solo delante de Rico, levante cruzado, el Valencia ata la Champions en el Pizjuán, doblete de Rodrigo, Sevilla 0, Valencia 2.
¿Cómo está Rodrigo, Fermín, eh?
Sí, además un futbolista que tú sabes que en las últimas tres temporadas ha escuchado pitos, ha sido menospreciado, yo creo que incluso por gran parte de la afición, pero es un futbolista joven, muy trabajador, muy dinámico y que con este sistema del 4-4-2 y con tres nociones claras, lo cual te demuestra que un buen entrenador te mejora siempre, siempre lo que tienes, y Marcelino es un grandísimo entrenador y uno de los principales, yo creo que puntales de este Valencia es ese Rodrigo que hace unas temporadas pues se veía... con poco cariño por la grada de Mestalla y que hoy en día es un futbolista de selección y que aspira al Mundial.
Pues sí, lleva 12 goles, uno más que Santi Mina y que Zaza, y está en un momento extraordinario. Hay lista el viernes que viene de Lopetegui, y vamos a ver si está, porque está ahí peleando con Yago Aspas, con Morata, con Diego Costa. A Coque le conoces, ¿no, Víctor? A Coque, te suena, ¿no? Coque.
Sí, hombre, claro.
Y ahora que está en el Levante, pues está muy cerca del Fermín también, sí, ¿no? Es un fichaje extraordinario en la vuelta a España, después de su paso por Alemania. Creo que están a 40 minutos de Valencia, de llegar a Valencia. Hoy han ganado con un gol suyo en el debut de Paco López, y a mí me da una alegría tremenda. Lo siento por el Getafe, mucho por el Getafe, pero me alegro mucho por Coque. Hola, Coque, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muchas gracias, ¿qué tal?
Además, tú eres criado en Getafe, ¿no?
Sí, bueno, pues toda mi familia vive allí, bueno, pues muchos amigos que son del barrio, pero bueno, hoy teníamos que luchar por algo que se nos resistía desde hace mucho tiempo.
Había más de Getafe en el Levante que en el Getafe, porque Morales también creo que se crió en Getafe.
Sí, sí, y hoy teníamos también a Posti, que estaba lesionado, a Postigo, que también es de Getafe.
También es de Getafe.
Somos unos cuantos.
Y Ibi que jugó en el Getafe.
Ibi también, sí, sí.
O sea,
sí,
no sé ni cómo habéis ganado con lo que sé de Getafe.
Lo conocíamos bien.
Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo has ido allí, al segundo palo? ¿Cómo estabas allí?
Bueno, pues ahí la verdad que estábamos sacando ya unos cuantos cordones seguidos y, bueno, pues hablando con Cavaco de dónde nos íbamos a poner, más o menos, pues mira, hemos hecho buenos movimientos, lo estábamos trabajando durante la semana y encima Ibi ha puesto buen balón. Pues bueno, era difícil fallarlo, que estaba ahí, hostia, digo, que no se me vaya, por Dios.
Cuando lo has visto venir, dices, esta es la mía, ¿no?
Sí, 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 bueno, encima, pues bueno, el equipo curra mucho todas las semanas y bueno, llevamos mucho tiempo persiguiendo sumar de tres, que al final, por una cosa o por otra, siempre, pues después de todos los partidos, nos llevamos un varapalo importante, porque el equipo curra, y bueno, pues esperemos que sea un punto de inflexión, un comienzo que ahora tenemos que seguir haciendo bueno en casa.
Me está diciendo Pedro Martín que el que te quitaron en el Valencia-Levante, ¿no? ¿Has hecho?
Sí, bueno, parecido. La
parecido,
que
sí.
Y parecido, tirando un poquito más al segundo palo, bueno, pues esta vez lo han dado.
Sí, sí.
El otro también lo debería, la verdad.
Oye, que bueno, estas cosas que tiene el fútbol, hay veces que lo mereces mucho más y no ganas. Hoy el Getafe había tirado el palo, había llegado dos o tres veces medio claramente, ¿no? Claramente, y vosotros habéis encontrado la vuestra, ¿no?
Sí, sobre todo creo, recuerdo dos o tres de Ángel que han sido bastante claras, aunque yo creo que producto más de segundas jugadas que ganaban ellos, que son muy peligrosos, creo que nosotros nos hemos ido encontrando poquito a poco mejor con el balón, y la segunda parte creo que hemos dominado más, pero es que verdad que ellos se basan muchas veces en que nosotros nos descubramos para hacer ocasiones, pero creo que a pesar de esas dos, tres ocasiones y de la suerte que hemos tenido que no nos han metido, pues el equipo curra mucho, hace cosas bien y ya siempre tiene los tres puntos.
¿Al final has quedado con Amaz para comer o cenar algún día o no?
Hombre, si surge no hay problema, hombre. A ver, al final alguien así, pues tiene que, al final encima del campo estaba para hacer muchas faltas, para escaparse mucho los controles, pero bueno, ha habido muchos roces en el partido, pues el Getafe intenta ganar centímetro a centímetro en el campo, lo hace muy bien y nosotros no podíamos dar menos.
Sí, ha habido batalla en el partido, pero luego al final fíjate que salía ahí un poco en el final del partido entre los dos banquillos y estás tú con Molina ahí hablando de lo vuestro, ¿no? De vuestras cosas, los veteranos y hablando de cosas, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, al final surgen cosas, evidentemente cada uno pelea por lo suyo los 90 minutos y luego al final pues cada uno pues se pide perdón, ya está, vamos a muchas revoluciones, se dicen, se hacen cosas que luego son tonterías y ya está, y luego lo comentamos y así se queda en eso.
Ha dicho tu entrenador nuevo, Paco López, que esto es una liga de cuatro, los cuatro de abajo, y hay que quedar el primero, vosotros vais primero, le saquéis cuatro puntos a Las Palmas. Hay un Levante Las Palmas, ¿no? No sé cuándo es, Pedro, el Levante Las Palmas, ¿tienes claro? O Coque lo sabe, ¿sabes cuándo es el Levante Las Palmas?
Era la última victoria del Levante en liga. O sea que eso debió ser en la jornada 12-13, pues quedarán entre 2 o 3
partidos. ¿Lo tienes apuntado, Coque,
el
Levante Las Palmas,
sí,
o no?
Yo no sé si es el siguiente partido nuestro en casa. Tenemos ahora el Eibar, pues sí, creo que es el siguiente, ser. Pero tampoco estoy...
Bueno,
tampoco estoy
finalísima, seguro. ¿No?
Final, ¿no? Porque final es que ya no se puede volver atrás con lo que hagamos.
Sí.
Pero sí, será muy importante, será muy, muy importante... pero repito, nosotros tenemos el viernes que viene el Eibar en casa, el equipo, joder, estos tres puntos nos tienen que dar la vida para trabajar bien, para creernos que podemos ganarle a cualquiera y sobre todo Un punto que tenemos en nuestro debe es hacernos fuertes en nuestro estadio, que están volando muchos puntos, así que vamos a ver si somos capaces.
Víctor, ¿le echas de menos en Sevilla a Coque?
Hombre, sí, claro, claro, claro que se le echa
capitán
de menos.
Capitán de capitanes, ¿eh?
Primero porque fue un gran capitán, porque hizo cosas muy bonitas en el Sevilla, partidos inolvidables como aquel del Liverpool, y sobre todo porque se le tiene mucho cariño.
¿Qué tendrá que entrañable? Se va a Alemania y le ponen el brazalete de capitán en Alemania, que no sabe ni alemán, Coque, ¿eh?
Tiene la normalidad y la bondad, que es difícil
encontrarla. No, pero tiene algo, joder, que conecta rápidamente con los vestuarios. Aquí no sé si ya te han puesto el brazalete del Levante o todavía no, Coque.
No, aquí hay buena gente.
Ahí va. Están llegando ahí a Valencia y bastante aguantado la comunicación.
No, sí, pero Corro, sí. Coque en el Levante también es un futbolista que enseguida ha cogido peso en el vestuario.
Es increíble.
Y eso que venía sin mucho ritmo de competición por la grave lesión, por no haber tenido muchos minutos en el Schalke a consecuencia de ello, pero poquito a poquito, con esa alegría que transmite, con esa ambición, se está haciendo también un futbolista muy querido por la grada y también muy
conecta rápido y aporta muchísimo. Es un veterano, juega
eso
muy bien.
Eso es carisma, eso, total, como decía eso, Luis Aragonés, no se puede
no
comprar.
No se compra en la quinta planta del Corte Inglés. Eso es. Lo llevas y lo llevas.
Sí, pero es raro, Corro, porque él no es un jugador... él no es un guerrillero, ¿no? No es... Es un tipo muy, 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 muy normal, que tampoco
bueno,
hace...
Bueno, si hay que ir a la guerra también va, ¿eh?
Sí, sí, pero no es... por ejemplo, Dani Alves es mucho más guerrillero, ¿no? O sea, no estoy comparándolo futbolísticamente, pero sí, que es una persona tranquila, que no... Luego, claro, luego si tiene que ir a la guerra va, pero que no hace aspavientos...
Es un futbolista, conoce
no,
el oficio.
Oye, no es Coque, guerrero.
Para que me recupere la comunicación, antes de que se corte. ¿Llevaste Rafael Acarra al vestuario del Schalke o no?
Hombre, alguna vez él lo ponía. Ya quedaba poca gente cuando lo ponía.
Y me ha estado contando Gema Santos que, para que vean el carisma que tiene Coque, que todos los periodistas que han convivido con él, porque estuvo en el Rayo mucho tiempo, hoy, cuando ha terminado el partido, estaban allí hablando con él. Bueno, pues sí, de esas pocas cosas que quedan ya entre futbolistas y periodistas, y se le agradece a Coque. Coque, que tengas mucha suerte y no se lo hagas más al Getafe, que te doy, ¿eh? Un abrazo.
Hombre, esta temporada ya creo que no.
Creo que no. Un abrazo, gracias. Gracias, ¿eh? Enhorabuena, felicidades. Gracias. Hasta luego, Coque, que hoy le ha dado la felicidad a la gente del Levante. Que estábamos hablando del partido Valencia-Sevilla, pero estaban a punto de llegar y quería hacer yo esta comunicación. Bueno, que qué decís, ¿no? Que el Sevilla... Es que, claro, los dos equipos están haciendo buena temporada, según lo mires. El Valencia es cuarto, que es su objetivo, temporadón de Marcelino, viniendo de donde viene. Pero el Sevilla está en la final de Copa y vamos a ver si está en cuartos de la Champions, ¿no?
Claro. Es que es muy complicado. El Sevilla ha jugado... 3 años consecutivos la Champions y es muy difícil jugar una cuarta, es muy difícil. El Valencia se ha remodelado, ha encontrado un magnífico delantero, un entrenador que le ha encontrado el sitio a los jugadores, un grandísimo portero. Y el Sevilla, además de que está en otras competiciones, sufre un error de planificación tremenda. Con este gol, que es ninguno, es imposible pelear en las tres competiciones y están pasando en las jornadas de liga y al final la ausencia de gol es lo que está castigando al Sevilla, porque hoy el Sevilla no ha jugado un mal partido y creo que con un buen delantero, un delantero centro top de caché como los que ha habido en el Sevilla en los últimos años, creo que el partido se lo hubiera puesto más complicado al Valencia.
Fermín, el Valencia.
Hombre, yo creo que el Valencia, Corro, ha recuperado la frescura del primer trimestre. Le vino muy bien ganarle al Betis de la manera que lo hizo. Y hoy en el Sánchez Pizjuán, un estadio en el que no ganaba desde hacía 14 años. 14 años.
Sí, sí, tremenda. Da el dato, Pedro, y me he quedado asustado.
Yo creo que también con un pelín de suerte, porque también ha habido un par de ocasiones, ese larguero, etcétera. Pero yo creo que el Valencia es la viva muestra de un equipo que sabe competir. Muy bien trabajado. Me remito, por ejemplo, a esa opción de Paulista en el lateral derecho, que para mí es la posición menos consistente de este Valencia en la actual temporada. Ni Curro Montoya, ni Bezo, ni Nacho Vidal han sido realmente fiables en esa posición. Y hoy Paulista, que estoy seguro que Marcelino lo ha trabajado durante la semana, ha sido lateral derecho, ha completado un partido defensivamente perfecto y el Valencia ha sacado una victoria importantísima en un feudo, pues de los que para ganar ahí hay que saber competir muy bien.
De estas cosas que te deja el partido, hay una parada de Neto Buah, buenísima, sí, un remate. ¿Quién ha rematado, Víctor, en
Sarabia?
Sarabia, sí,
Sarabia, sí, al primer palo. Sí,
ha puesto el mudo, me parece, y luego Sarabia, sí, ha rematado. Y ha hecho una parada extraordinaria. Bueno, pues el Valencia ahí arriba tiene una distancia muy buena para afrontar el tramo final de Liga y meterse en la Liga de Campeones. Fermín, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Víctor. Para el partido del martes contra el Manchester United, Navas, ¿no? ¿No? El partido de la temporada, sí. Navas,
sí,
no,
sí,
¿no?
Sí. Para el Sevilla es el partido de la temporada porque, además de la final de la Copa del Rey, bueno, pues todo se le puede dar brillo si te metes en cuartos de la Champions, ¿no? Eso es evidente. Navas no está, está lesionado, es baja y yo creo que Montella va a seguir tirando del mismo equipo. Quizás meta a Correa por Nolito y el resto pues sería una sorpresa que no jugara, porque es que no confía en ni un solo jugador más de los que tienen.
¿Cuánta gente crees que va?
Sí,
de aficionados.
Creo que son 2.500, entre 2.500 y 3.000.
Bueno, buen desplazamiento a Old Trafford, sí, ¿no? Sí, va a ser un partidazo, ¿eh? Vamos a sufrir como vamos, no te digo nada,
sí,
que vamos a sufrir.
Sufrir mucho.
Mucho, pero...
Sobre todo porque el Sevilla va allí con una desventaja y es la ausencia de gol. Muy complicado,
sí,
pelear.
Muy difícil. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Hay que pelearlo. Bueno. El resultado no es extremadamente malo, tampoco es bueno.
No, el
pero
resultado
no
es bueno. El resultado...
¿Para ti te parece que es bueno?
A mí sí, a mí me parece que es bueno. Con estas dificultades que tiene el Sevilla y con estas ausencias de calidad en algunos puestos, creo que el resultado, el empate, es bueno. Y porque un gol allí al Sevilla...
Le da la vida, claro.
Le da la vida, pero claro, ¿por dónde llega el gol? Bueno, vamos a ver. Y sobre todo porque el Sevilla también ha perdido atrás fortaleza, ¿eh? Llega en una situación, aunque también este equipo nos tiene acostumbrados en los momentos y en las citas claves a dar la cara. O sea, que yo creo que el Sevilla va a dar la cara allí, pero va a ser un partido bastante complicado.
Víctor, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Manchester, Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Has estado en el partido Manchester United 2, Liverpool 1. ¿Este es el derbi del noroeste de Inglaterra?
Bueno, es el clásico del fútbol inglés. ¿Sí? Yo creo que todavía no está lejos de lo que representa un Barça-Madrid en España, pero un triunfo de prestigio del United ante el Liverpool. 3 puntos muy importantes porque estaba en juego la segunda plaza. Ahora el United le saca ya 5 puntos al Liverpool. Gran primer tiempo del equipo de Mourinho, con 2 goles de Rashford en 2 acciones prácticamente calcadas. Y hoy por primera vez en mucho tiempo he tenido la sensación de que se divertían sobre el terreno de juego. El equipo ha jugado alegre, liberado. Mourinho ha cambiado el sistema táctico y ha puesto un 4-4-2. En la segunda parte es cierto que han sufrido algo porque evidentemente el Liverpool es un gran equipo, pero la victoria en líneas generales es merecida y además refuerza la moral de cara al gran partido del martes contra el Sevilla en la vuelta de los octavos de final de la Champions.
¿Qué equipo crees que va a poner? ¿Tienes idea más o menos de los jugadores que va a utilizar para este partido o es muy difícil saberlo con Mourinho?
Bueno, últimamente en el medio del campo está jugando Mourinho con el joven McTominay, que ya jugó en la ida en el sí. Sánchez Pizjuán. Hoy Mourinho ha sacado a De Gea, Valencia, Smalling, Bailey, Young, una defensa que yo creo que puede repetirse. A lo mejor juega Shaw en lugar de Young. En el centro del campo yo lo veo claro, Matic, McTominay y Paul Pogba. Y arriba yo apostaría por Mata, por Alexis Sánchez y arriba en punta de ataque Lukaku.
Lukaku. Bueno, es un equipazo, es un muy buen equipo y vamos a ver cómo sale de allí vivo o no el Sevilla, que la liga ya muy decidida, sigue segundo el Manchester United después de este resultado, ¿no? Le saca 13 puntos, sí. Le saca el City sin haber jugado todavía, el Manchester City.
Sí, son muchos puntos de distancia. El Manchester City juega el lunes en el campo del Stoke City y déjame contarte que hoy la imagen bochornosa de la jornada en Inglaterra...
Ah, sí, lo del West Ham, ¿no?
Sí, en Londres. El West Ham, que no está en descenso, pero que está pasando por una situación bastante crítica y hartos de esa situación, varios aficionados, no solo uno, sino unos cuantos, han invadido el Olímpico de Londres, han interrumpido el partido en un par de ocasiones. De hecho, hasta el capitán Mark Noble se ha encarado con uno de los aficionados ante la pasividad de las fuerzas de seguridad. También han habido cánticos contra los propietarios, así que una imagen bastante triste, peligrosa al mismo tiempo, y veremos si acaba teniendo consecuencias para el club.
Ha pasado una cosa muy parecida en Francia, en el Lille 1, Montpellier 1. Los aficionados del Lille han bajado también al césped y se han enfrentado a los jugadores de su equipo por ver la situación tan mala que tiene el equipo. Y sí, ha coincidido que en la Premier y en la Liga Francesa ha pasado casi lo mismo, aficionados contra su equipo, contra dirigentes y contra jugadores. Dani, hablamos esta semana. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Buenas
Hasta
noches.
Luego. Por cierto, que el Paris Saint-Germain, que ya nos hemos olvidado del Paris Saint-Germain, ha ganado 5-0 al Metz. Y ha dicho hoy Mbappé, que me ha puesto aquí Luis Millán, me ha mandado un mensaje: el Madrid nos mostró la diferencia entre grandes jugadores y campeones. Eso es lo que ha dicho Mbappé. Mbappé, que ha sido noticia durante toda la semana la pronunciación del nombre del jugador francés. Bueno, vámonos con el Atlético de Madrid, segundo en la Liga, juega mañana contra el Celta, es un buen partido, se juega en el Metropolitano. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
El partido es a las 6:30.
No, a las 4:15.
A las 4:15, perdón, a las 6:30 es en Las Palmas Villarreal. 4:15 en el... No sea que alguno se despiste y no llegue al partido, con la información que damos. A las 4:15
si
no me...
Lo mandas a las 6:30, difícil que gane el final.
La gente que es del Atleti sabe muy bien a qué hora juega.
Así no hay atasco.
¿Eh? Así no hay atasco, ¿no? Oye, que juega Oblak, ¿no? Que era una de las noticias de este partido.
Sí, ha superado esas molestias en el glúteo de la que venimos informando desde el miércoles por la noche y posteriormente, 48 horas después, confirmado oficialmente por la web del club. Esas molestias en el glúteo que le impidieron jugar frente al Lokomotiv, bueno, pues él se ha probado esta mañana. Él incluso, como ha explicado el propio Cholo Simeone, ha sido el que ha tomado la determinación de jugar porque se siente bien, siente que ha superado ese dolor y esa molestia y que está perfectamente para jugar mañana frente al Celta. Un partido importante porque si bien el partido del Camp Nou no sirvió para reducir la distancia frente al líder, a mí me consta que dentro del vestuario hacen su guerra sigue siendo partido a partido y sumando todo lo que puedan para ver al final dónde les lleva ese camino de tres en tres. Y por delante de Oblak, bueno, algunos cambios, ¿no? Vuelve Bersálico al lateral derecho, vuelve Godín, que se perdió en lo del Lokomotiv por una gastroenteritis, junto a él Jiménez y Lucas, a tenor de lo que ha probado hoy, sería titular, daría descanso a Felipe. Por delante, Vitolo, y sería la noticia, si no tiene lo que ha trabajado en el día de hoy, sería titular mañana. Vitolo por banda izquierda, luego estaría Saúl, Coque, y la duda entre Gaby o Tomás. Ha trabajado con los dos en la mañana de hoy, primero empezó con Tomás y acabó con Gaby. Es posible que Gaby también pueda tener su oportunidad desde el principio, y arriba Griezmann Costa, porque existía la posibilidad de que pudiera meter a Gameiro y dar descanso a Costa, pero me da la impresión de que va a tirar primero con los dos gordos y cuando pueda, a lo mejor le da descanso a uno de los dos, ¿no?
¿Está peinando Antonio Ruiz alguna noticia trascendente para el Atlético de Madrid? Que si la peina bien, lo mismo la oímos mañana durante el partido, ¿no, Antonio?
Sí, sí, estamos vale. Confirmando datos, que nos gusta ser rigurosos y mañana...
Mañana a lo mejor durante el partido, durante la transmisión del partido,
durante
podemos
el partido daremos algo...
Alguna noticia trascendente para el Atlético de Madrid. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana a las 8 de la tarde, insisto, en el club, en el Atlético de Madrid, se vive una gran jornada. Barcelona, Atlético de Madrid, otra vez, pero esta vez en el fútbol femenino, le saca un punto el Atlético al Barcelona, así que puede estar la Liga decidida si el Atlético de Madrid consigue ganar ese partido, decidida o bastante bien encarrilada. Santi Peón, Vigo, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Juega Aspas, ¿no?
Sí, correcto, es la noticia positiva. Recuerdo que el príncipe de las bateas se retiró del entrenamiento realizado por el Celta el pasado jueves por unas molestias, en principio leves, en la rodilla derecha, pero saltaban las alarmas cuando ayer no pudo realizar nada de la sesión de trabajo con el resto de sus compañeros, pero ya esta misma mañana Iago Aspas ha podido trabajar con total y absoluta normalidad, ha entrado en la lista de 18 convocados y Iago Aspas además lo ha confirmado el propio entrenador Juan Carlos Unzué, que no es muy amigo jamás de dar pistas en referencia al 11, pero sí ha dicho que evidentemente si Iago está bien no puede desaprovechar al que sin duda está siendo su hombre más importante en lo que llevamos de temporada.
Hombre, está el Celta llamando a las puertas de Europa. Ganar en el Metropolitano no es fácil, no es tarea fácil, pero si ganara se pondría muy cerca de los 43 puntos del Girona. Mañana lo vamos a comprobar. Santi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Nos quedan 3 partidos más que se juegan mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Español Real Sociedad. El partido trae estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Español y Real Sociedad se juntan para un imposible alcanzar una séptima plaza que está ahora mismo a años luz. En los locales, Quique pierde a Darder por sanción y jugará con Pau de portero ante el golpeado Diego López. Tampoco estará Sergio García. Con la Real regresa Héctor Moreno por primera vez a la que fue su casa. William José sería titular y la duda es saber si saldrá de inicio Sergio Canales. El partido del mediodía en Cornellá lo pitará Mateu Laoz.
Gracias, Quique. A las 5:30 horario insular, 6:30 horario peninsular, se juega en Las Palmas Villarreal. El partido trae estas noticias. Juan Fran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas, con las ausencias de Menique, Momo y Viegas por lesión y con la vuelta después de cumplir la sanción de Caleri, recibe al Villarreal en el estadio de Gran Canaria. Un equipo, los castellonenses, que llegó hoy a la isla con 18 jugadores, sin Gaspar por sanción, mientras que vuelve Sansone, ya recuperado de su lesión, para un partido donde se espera muy buena entrada de público, en torno a 22.000 espectadores, y que será pitado por Medías Jiménez.
Gracias, Juanfran. Y a las 9 menos cuarto, en San Mamés, Athletic de Bilbao Leganés, con estas noticias que cuenta Peña. Buenas noches, Peña.
Buenas noches, El Corro. Tras el varapalo recibido en Marsella, el Athletic será examinado con lupa por su afición mañana, y especialmente un Cuco Ziganda que ha convocado a 19 jugadores, entre los que figuran Íñigo Sabín, que no viajaron a Francia. Se han quedado fuera los lesionados Mikel Rico y Muniain, además de Valenciaga, que reapareció el jueves, y Sola. Por su parte, el Leganés se presenta en Bilbao con las bajas de Gabriel Pires, Guerrero y Simanowski. Su técnico, Asier Garitano, no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado. Este partido entre Athletic y Leganés lo arbitrará el colegiado murciano Sánchez Martínez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Yo no quiero ser mujer de cuota, no, yo me lo he ganado y yo estoy aquí.
Se suceden desde primera hora de este 8M las concentraciones feministas.
¿Qué está pasando?
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
La guía para iniciar un proceso constituyente con referéndum incluido.
Estás en COPE.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. EDP, patrocinador Name Title.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido, y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros. Colaboran Seur, Reammedic y Ecovidrio.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Las tres F's. Feo, fuerte y formal.
Os espero a todos a las 12:30 del domingo en el Estadio Nacional de la Complutense para estar al lado de nuestra selección, los Leones, para su clasificación al Mundial. Cantando todos lo más fuerte posible. Feo, fuerte y formal. Por ellos.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tal.
Rodri Contreras, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Mientras escuchábamos a Loquillo, le estaba preguntando yo, digo, ¿pero quién se ha inventado este himno oficial?
Un loco.
Me ha dicho, yo, he sido yo. Sí, o sea, que lo has promovido tú, ¿o qué?
Bueno, lancé el guante hace unos cuantos días en Twitter y en Facebook y parece que el mundo del rugby ha respondido y ha contestado. y hay mucha, mucha gente de acuerdo en cantar sí, mañana.
¿En cuál esta de canción? Los tres adjetivos? ¿El de feo, el de fuerte o el de formal?
Yo creo que son los tres porque, bueno, somos un poco feos debido a las cicatrices, ¿sí? ¿No? Y debido a los golpes que nos damos, fuertes está claro. Y somos un deporte muy caballeroso, muy formal. Muy sí. formal
otra cosa, el deporte es formal, otra cosa son los deportistas del deporte. Voy a saludar al seleccionador. A Santi Santo, bueno, estamos hablando de esto porque mañana es que hay un partido, durante toda la semana hemos venido hablando de ello, a las 12:30 en el central del Universitario de Madrid, que es España-Alemania, camino del Mundial. Tenemos que ganar a Alemania y el próximo fin de semana a Bélgica y estamos en el Mundial de Japón. Seleccionador, don Santi Santos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué le parece esto de loquillo?
Bien, yo creo que es una idea muy bonita y que puede ayudar a generar todavía una mayor comunión entre la afición y la selección nacional.
Tengo que decir que si alguien no ha visto el llamamiento de Loquillo, que lo vea en redes sociales, lo tiene tuiteado Rodri, en tu cuenta que es @rcontrerasfm, y ahora lo retuiteamos nosotros con Tiempo de Juego y con el partidazo. Porque mola van dando Loquillo, que es un personaje absolutamente genial, van dando, o sea, y da una impresión total de aquí estamos para ganarlo todo.
¿En qué posición le pondrías tú, Santi, a Loquillo a jugar en el 15 de León?
Bueno, podría jugar de segunda, de tercera, yo creo que daría juego.
Sí, segunda, de tercera. De los tres adjetivos, ¿con cuál está usted más de acuerdo del rugby? ¿Son feos los jugadores de rugby?
Bueno, hay de todo. Pero hace tiempo, yo cuando era muy joven, recuerdo que había, yo debía ser en la selección sub-18, sub-19, y teníamos un entrenador galés, y ahí teníamos algún jugador que era guapo y decía, este si es guapo no puede jugar.
Son como los centrales en el fútbol, tienen que ser feos y viejos. Y escuche, y luego fuertes, sí, es evidente. ¿Formales, esta gente es formal o no es formal?
Sí. No, fuertes son muy, son feos, algunos tenemos bastante feos. Fuertes son todos muy fuertes y formales también son todos muy formales. De vez en cuando
se le va, ¿no?
Pero vamos, son formales.
Que están ahora en la Blume, ¿no? Están concentrados en la Blume, ¿no?
Sí, estáis allí, ¿no, Santi?
Sí, en la residencia Blume estamos.
Bueno, que tengo que decir que se ha generado en torno al rugby un buen rollo extraordinario. Bueno, va a ir su majestad el rey, que me parece que es un acierto por parte de él y de quienes rodee estar ahí en un deporte que mola mucho. Me ha dicho que va Bardem también, Javier Bardem, ¿no, Rodri?
Sí, va a estar ahí como
un Oscar,
como un aficionado más.
Un tío que ha pedido, ¿ha pedido silla especial o le vale un asiento normal?
Está, ¿no?, con sus colegas del equipo de rugby, seguramente.
Bueno, va Chicote, el chef. O sea, que Santi, hay un buen rollo, se está generando una sensación de que mola ir al rugby, que está muy bien, ¿eh?
Pues yo creo que sí, porque hay un ambiente muy muy sano, muy agradable, la gente disfruta, se lo pasa bien, y hay un ambiente de mucho respeto, y yo creo que eso la gente lo valora, ¿no? Que cuando el contrario patea, pues todo el mundo está en silencio, nadie se mete con el árbitro, nadie se mete con el contrario, ¿no? Las aficiones conviven juntas, y yo creo que eso a la gente le gusta, ¿no?
Yo tengo amigos que son padres y tienen a sus hijos pequeños en rugby, ya no en fútbol, ¿eh? En rugby, porque le mola más el ambiente.
Sí, yo creo que, hombre, en teoría todos los deportes deberían ser igual y todos los deportes deberían dar una prioridad muy importante a la educación y a la formación de las personas, ¿no? Porque el deporte no es más que eso, un medio para divertirnos, y debería ser una herramienta de educación y formación de personas, ¿no? Pero lamentablemente no todos los deportes tienen esos principios o se les olvidan, ¿no? Y en el rugby sí que se cuida mucho, sí que se valora mucho, y sí que los padres y las madres especialmente, me consta que muchas madres sí están encantadas con que sus hijos jueguen al rugby porque les gusta mucho eso, ¿no? Eso de que, bueno, de que al acabar el partido, pues se tomen una Coca-Cola con los contrarios, que se den la mano, que puedas ir a ver el partido y no tengas que estar enfadado, gritando, peleándote con nadie, sino que estás con la afición del equipo contrario, pues disfrutando.
Haciendo deporte. Bueno, seleccionado Rodri, al partido. A ver, España-Alemania, ¿qué? ¿Mañana qué?
Pues un partido que debe dominar España, que yo creo que tenemos tanto en la delantera como en los tres cuartos, un diferente nivel a ellos, pero que claro, no nos podemos relajar, Corro, y bueno, como ha venido advirtiendo el seleccionador nacional Santi, es un partido muy que hay que salir muy, 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 muy concentrados y hacer las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, como las hemos hecho contra Rusia, como las hemos hecho contra Rumanía y como las hicimos contra Georgia, aunque no contara ese partido para la clasificación de la Copa del Mundo. Yo creo que si se sigue en esa tónica, se va a conseguir el pase, lógicamente, a Japón 2019, que es el gran objetivo del rugby.
Tenemos que ganar mañana y el próximo domingo en Bruselas a Bélgica. Seleccionador, somos mejores, pero sin confiarnos, ¿no?
Sí, las estadísticas, eso dicen, ¿no? Pero también las estadísticas decían que éramos peores que Rusia, peores que Rumanía. Entonces, por eso quiero poner las estadísticas en su contexto, ¿no? Sí que, en teoría, estamos por encima en el ranking mundial, en teoría hemos ganado habitualmente y, en teoría, somos favoritos, ¿no? Y somos favoritos porque estamos jugando mejor y una serie de cosas. Pero todas esas teorías, cuando el árbitro pita, hay 15 en un lado, 15 en otro y gana el que mete más puntos. Entonces las teorías hay que ratificarlas en el campo, hay que ratificarlas y para eso hace falta tener mucho respeto al adversario, hace falta, y el respeto se demuestra pues sacando tu mejor rugby, ¿no? Porque si no hacemos nuestro mejor rugby, pues no podremos ganar.
Una de las grandes señas de identidad del rugby, ¿no? El respeto al contrario, como está diciendo el seleccionador nacional, Corro, creo que es algo fundamental. Si se pierde el respeto, se pierde el partido y además se pierde, sí, el valor del rugby.
Bueno, el otro día cuando jugó España contra Rumanía, el ambiente fue excepcional, el resultado fue fantástico, maravilloso. A ver, seleccionador, si se repite todo, mucha suerte y hablamos durante la semana que viene, ya para el partido definitivo.
Bueno, pues muchas gracias. Sí, ojalá se repita el resultado que obtuvimos contra Rumanía y mañana cerremos el partido con una victoria. Y bueno, tenemos que seguir soñando.
Santi, si eso ocurre, me imagino que mañana por la noche por lo menos habrá un poco de vía libre, ¿no?, para los jugadores.
Pues no mucho. Ya ser sincero, no estamos muy centrados en nuestra tarea, no queremos ningún exceso de confianza. Y sí que saldremos a cenar, pero iremos a cenar todos juntos y después de cenar volveremos al hotel pronto.
¿Cuándo viajáis para Bruselas?
El jueves. Entrenaremos en Madrid, el lunes será de recuperación y análisis de vídeos y cosas así, y el martes, el miércoles entrenaremos y el jueves viajamos a Bruselas.
Santi Santos, el jefe de la gente fea, fuerte y formal de la Selección Española. Mucha suerte mañana, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nada, que mañana contamos la cita. Estará en el tiempo de juego Eric Frade haciendo conexiones permanentes. Estuvo en Teledeporte, que es quien da el partido, ¿no, Rodri?
En directo lo vamos a partir. Conectamos a las 12:15, el partido es a las 12:30. Y nada, estaremos ahí además con muchas imágenes que hemos tomado de la concentración de los Leones, del capitán Jaime Nava, ¿no? Con esos discursos que yo creo que ha seguido toda España, ¿no?
Bueno, es tremendo. Sí, el otro día pusimos uno que hizo en Televisión Española también. ¡Bélgica no existe! ¡Solo Alemania! Oye, aprovecho, dime algo del Seis Naciones, que hoy ha quedado rematado. Ha ganado Irlanda, ¿no?
Pues me voy a tomar una Guinness ahora mismo en honor a Irlanda, en honor al trébol. Bueno, ha ganado
Irlanda, Escocia, ¿no?
Le ha quitado el trono a Inglaterra. Ha ganado Irlanda, bien, buen partido de Irlanda ante Escocia. Y los ingleses han caído en París, han caído contra Francia en el famoso Le Crunch. Muchos años, ¿no? Francia sin meterle mano y, bueno, pues le ha dado el Seis Naciones.
22-16, queda un partido, ¿no?
La semana que viene pues se juega el Grand Slam, la triple corona, ¿no? En ese partido que había marcado todo el mundo en rojo en Twickenham, ¿no? En la catedral del rugby, entre Inglaterra e Irlanda, pero con una Irlanda ya campeona del Seis Naciones, ¿no?
Felicidades a los irlandeses. Bueno, Rodri, vamos hablando, ¿eh? Suerte mañana, ¿eh?
Hasta luego.
Loquillo, vamos. Más cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, Alberto Arauz, director de Copedaleando. Eres director, ¿no?
Bueno, o eso dicen.
Que es el programa que hacemos para cope.es, el podcast.
Qué bien, Mikel Landa, ¿no? En la Tirreno.
Sí, hoy teníamos dos frentes abiertos, Corro, la París-Niza y la Tirreno Adriático. Empezamos por la gran alegría del día, que ha sido la que nos ha dado Mikel Landa. Era una llegada en alto en un puerto muy duro. Hay que decir a la gente que en la Tirreno Adriático están corriendo Chris Froome, Vincenzo Nibali, Aru, Dumoulin, que se ha tenido que bajar hoy de la bici, o sea que hay una participación enorme. Y Landa ha conseguido su primera victoria como corredor del Movistar. Ha sido en un final que se le suele resistir a Landa porque es un escalador buenísimo, pero le falta esa punta de velocidad que sí tienen los Valverde y compañía, pero hoy ha sido el más listo de la clase, ha ganado la etapa y está tercero en la general a 20 segundos del líder, que es Damiano Caruso. Tiene el pequeño hándicap, Corro, de que el último día es una contrarreloj, pero es de 10 kilómetros, con lo plana, cual, ¿no? Plana, absolutamente llana, de 10 kilómetros. Vamos a ver si mañana y pasado, que son dos etapas de montaña, puede conseguir renta suficiente y, ¿por qué no?, llevarse una carrera de mucho prestigio como es la Tirreno Adriático. Es una carrera de una semana, pero con mucho caché.
Bueno, nos vamos a divertir muchísimo en las grandes vueltas con Landa, con Nairo Quintana y con Valverde en el Movistar.
Vamos a ver cómo casan, ¿eh? Es la gran
bueno,
duda.
Parece que, bien, Valverde ya dijo un día aquí que él va por libre sí. Sus cosas y Landa y Nairo Quintana se tendrán que arreglar entre ellos.
Y si no casan, mejor para nosotros.
Sí, claro, claro, sí, más lío todavía. Sí, los gallos, ¿no? Bueno, y luego en la París-Niza ha dejado de ser líder Luis León, ¿no?
Sí, partía hoy con el maillot amarillo de líder, pero el puerto de final de etapa de primera categoría se le ha hecho durísimo, se ha dejado más de 3 minutos y medio, con lo que está descartado, pero ahí no acaban nuestras opciones, porque tenemos a los dos hermanos Izaguirre, que este año corren en el Bahrein Mérida, a Jon y a Gorka, segundo y tercero en la general, a 11 y 12 segundos respectivamente, y mañana es la última etapa, con ese final en Niza, hay 3 o 4 colinas antes de llegar, y ojo, porque se anuncia lluvia, Jon Izaguirre es un gran bajador, está solo a 11 segunditos de Simon Yates, y vamos a ver, porque también podríamos llevarnos un premio gordo como es la París-Niza, que también tiene mucho, mucho prestigio.
Ha escrito un tuit Pedro León, después ibas a decir, Pedro.
Bueno, qué lluvia, qué raro, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, yo ya hoy estaba absolutamente nevado. Dicen, le llaman la carrera del frío, la París-Niza, porque suele coincidir esto, en finales de febrero, principio de marzo, y ha habido bastante nieve, sí.
Que ha puesto un tuit Pedro León después de Leibar Real Madrid, de que terminara la París-Niza con Luis León sentado, manchada la cara de barro o de arena, y con el maillot amarillo abierto, y él también jugando, y ha dicho, Luis Le, hoy no ha sido ni tu día ni el mío, sí. Los dos hemos palmado y eso es lo que queda. Bueno, todo esto en el ciclismo, y tenemos tenis, tenemos Indian Wells, he dicho yo al principio que ha ganado Carla Suárez, pero tenemos un montón de españoles que o están jugando o van a jugar, ¿no?
Pues tendría que haber ya al menos 2 españoles en liza, tenía que estar jugando Bautista contra Donaldson, pero todavía no ha empezado, y tendría que estar jugando la amiga de Angelito, Lara Arruabarrena contra Wozniacki, pero todavía no ha empezado. Y además, tenemos grandes partidos esta noche, otros 3 españoles que van a disputar sus partidos en Indian Wells. A eso de las 2 de la mañana tienen que empezar los 3 partidos. El Dimitrov-Verdasco, partidazo.
Qué buen partido, ¿eh?
Verdasco está muy bien, pero le ha tocado con un hueso duro de roer. Pablo Carreño se mide al uruguayo, Horacio Ceballos, y también juega Albert Ramos ante el croata Koric.
Bueno, pues es una buena noche para ver tenis, Indian Wells o baloncesto NBA, que también habrá. Remato ya, por si no lo digo luego otra vez, que en el partido de la Liga ACB hoy ha perdido Estudiantes con Fuenlabrada. Ha ganado el Fuenlabrada 87-81 a Estudiantes. ¿Viste? Hay unas imágenes al final también que ha habido ahí un enfrentamiento entre algún jugador de Estudiantes y Fuenlabrada. Y mañana es gran partido. Barcelona-Real Madrid a las 6:30. Es otra vez la revancha del Real Madrid de la Copa. Ya la tuvo en la Euroliga, pero la tiene ahora en la Liga. Y enseguida, Miguel Ángel Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Ya está aquí!
¡Ha vuelto!
¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo del 8 al 21 de marzo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
En estos días celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y no podíamos dejar de recordar a todas aquellas que participan en los proyectos de mujer de Cáritas Madrid. Estos centros son lugares de encuentro y acogida que las acompaña intentando prevenir situaciones de marginalidad y les ofrece actividades y talleres que potencian su desarrollo personal y les facilita la integración social. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
No es lo mismo un cielo que un cielo gris. Un submarino que un submarino amarillo. Una luz que una luz verde.
Y sobre todo, no es lo mismo el color negro que un Audi Black Line Edition. Audi Q5 Black Line Edition por 350 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. Audi, welcome to Black. Más información en tu concesionario oficial Audi. Red de concesionarios oficiales Audi.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinetta no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinetta no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ha llegado Miguel Ángel Paniagua hoy a la redacción para hacer la primera hora con Paco en el Tiempo de Juego. Nos hemos sentado ahí un poco a disertar sobre la vida y finalmente le he dicho yo, Pani, ¿de qué vas a hablar hoy? Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y de qué vas a hablar hoy?
Pues de periodistas deportivos que son tratados como iconos en los Estados Unidos.
Periodistas bien tratados.
Bien tratados. Solo hay un país que supera a Estados Unidos, que es España. En España tenemos una proliferación de estatuas y cosas de estas de periodistas.
¿Hay estatuas de periodistas en Estados Unidos?
Sí, señor, sí, señor. Hay muchas, ¿eh?
Tengo aquí tres nombres.
Sí, a ver qué te ha puesto nuestro guionista. Chick Hearn. Sí, hombre, la voz de los Lakers. Un hombre que está asociado a la franquicia de Los Ángeles. Narró...
Un segundo, así suena Chick Hearn.
Magic coming out of the backcourt, being harassed by Dennis's fine defense. Magic goes behind the back to avoid it. Now Kareem's down the middle. Parrish leans on him. Out in front is Cooper. Magic might shoot it. He does from 22.
No tiene casi acento americano, ¿no?
No tiene casi acento americano. Tiene ahí además un espinto. Es una manera de narrar muy curiosa, ¿sí?, y muy personal, y narró más de 3.000 encuentros, más de 3.300 encuentros, si no recuerdo
de
mal.
¿De Los Ángeles Lakers?
De Los Ángeles Lakers.
¿Solo Los Ángeles Lakers?
Solo Los Ángeles Lakers. Sabes que los equipos tienen allí radio y televisión propia, ¿sí?, y que los periodistas suelen ser bastante objetivos, aparte de que les paga el club, pero son bastante objetivos, ¿no?
Sí, critican al equipo y todo.
Bueno, pueden criticar al equipo, sí, hombre, tienden a no hacerlo, pero cuando
sí, bueno,
hay que criticar,
cariño,
¿no?
Con cariño,
sí,
con
sí,
cariño.
Sí, sí. Bueno, y narró más de 3.300 partidos y ahí donde te encuentras en el Staples Center,
sí,
que es donde juegan los Lakers y también los Clippers, aunque creo que los Clippers se van a mudar pronto, pero bueno, en el Staples Center, que es, digamos, el Olimpo de los Lakers y también de los Kings, hay una estatua de Chick Hearn, o sea, está la estatua de Magic, está una estatua de Kareem Abdul-Jabbar, en fin, de grandes jugadores de
O sea, hay
de
estatua de
Lakers,
Magic,
y está
de
Kareem,
y está Chick.
O sea, sí,
Magic, Kareem y
está
Chick.
Está sentado en una mesa con el emblema de los Lakers en el frente de la mesa y él con su micrófono y se le considera una leyenda. Pero como él hay muchos, ¿eh? O sea, te puedo citar que tengan estatua, pues, por ejemplo, Bob Miller de los Kings, que también la tiene en el Staples Center. Estos son los Ángeles Kings de hockey sobre hielo. David Niehaus, que también he visto la estatua de los Marineros de Seattle, un equipo de béisbol. En fin, hay unos cuantos, ¿eh? Y eso significa, ¿qué significa, Corro? Pues significa que aquellos periodistas que ten en cuenta que esta gente está 30, 40, 40 y tantos años narrando partidos, sí, y son gente de toda la vida, ¿no?
40 años narrando.
40 años.
Me ha puesto
para
aquí
narrar 3.300 partidos, imagínate.
Hay que estar mucho tiempo, sí. Que me ha puesto aquí Antonio del Rosal que este narrador inventó términos que se utilizan en la actualidad, ¿no? Finger
roll. Sí, slam dunk, triple-double. Y yo estuve en un seminario que dio en Los Ángeles.
Sí. ¿Está vivo o está fallecido ya?
No, falleció.
Falleció.
Pero bueno, era un seminario para posgrado, para chicos ya graduados en periodismo, y él tuvo la amabilidad, nos conocíamos, de invitarme al campus. Era un campus de broadcasting, era un campus de narración, de periodismo deportivo, y la primera cosa que les dijo a los estudiantes que querían aspirar a ser narradores deportivos es: lo más importante es que el oyente sepa dónde está el balón. Esa era su gran máxima, ¿no? Es decir, que por encima de todo, el oyente tiene que saber dónde
está el balón.
Bueno, un grande Chick Hearn. Y para que te hagas una idea, cuando ya al final de su vida, que siguió narrando hasta prácticamente su muerte, tenía algunos problemas de, pues bueno, ya de memoria senil y tal, y confundía a los jugadores, a nadie se le ocurrió despedirlo. Es decir, Chick Hearn era tan importante para los Lakers que incluso con errores muy obvios, de nombres, de nombrar a los jugadores, se equivocaba de nombres, jamás se les pasó por la cabeza despedirle.
Bueno, es una diferencia trascendente entre Estados Unidos y Europa. O sea, allí la experiencia es, o la veteranía es un aval. Aquí
es un aval
no.
Total.
Aquí, o sea, no, aquí cuanto más años tiene, peor te va a ir la vida.
Y el respeto que se les tiene. Es un gran respeto. Todos, además, yo me acuerdo Magic Johnson de ir al campus este que te cuento de Chick Hearn. Claro, los estudiantes como locos, pero le veías a Magic, o sea, estoy hablando de Magic Johnson, un icono de la NBA, uno de los dos hombres que salvaron la NBA en los años 80, con un respeto reverencial hacia Chick Hearn.
Esa ha sido la voz de los Lakers, la voz de los Celtics es Johnny Moss. Esta narración emocionada de Johnny Moss es la victoria en la final de Celtic, de los Boston,
sí,
frente a Filadelfia en el 65. ¿Quién es Johnny Moss?
Johnny Moss es la voz de los Celtics, de Boston. Un hombre que además, también le conocí, narraba fumando.
Toma ya.
Sí, fumaba cigarrillo. Y de hecho hay una narración, no tengo el corte, pero a ver si alguien lo tiene. Hay una narración de un partido normal de los Celtics, en la época de Larry Bird y Kevin McHale, aquella gloriosa, ¿no? También coetáneos de Magic Johnson, en donde él narra, como además Boston era un equipo muy coral, era un equipo muy colectivo, la jugada que viene a narrar es Danny Ainge to McHale to Bird, y de repente se le cae el cigarro y dice, ¡ay, Dios mío, me estoy quemando! En plena narración, ¿no? Bueno, pues bien, fíjate, Johnny Moss, que también estuvo 40 y tantos años en la radio de los Celtics, y es la voz indiscutible de los Boston Celtics, en medio de todo, o sea, en el techo del Garden, que es la cancha histórica, bueno, ahora no es la misma, pero es el campo histórico de los Boston Celtics, donde hay 17 banderas de campeón, un sinnúmero de, bueno, iba a decir redundante, ¿no?, pero una gran cantidad de números retirados de jugadores legendarios que van desde Bob Cousy a Bill Russell, pasando, por supuesto, por Kevin McHale, por Robert Parrish, por Larry Bird, está retirado una cosa que pone MIC, que es micrófono, y luego al lado pone Johnny Most. Es decir, en el Olimpo de los Boston Celtics, el club tiene retirado el nombre de Johnny Most, que es la voz de los Lakers.
Tremendo.
Más respeto que eso, yo creo que
imposible,
es imposible.
Imposible. Y el tercer periodista que has querido traer esta noche aquí es Walter Cronkite.
Walter Cronkite, que da nombre además a la escuela de periodismo que fue mi alma mater en los Estados Unidos. Walter Cronkite es históricamente el segundo periodista que más credibilidad ha tenido en los Estados Unidos.
El segundo.
Solo por detrás de Ed Morrow, que es, digamos, el santo patrón de los periodistas. Ambos trabajaron en la CBS, y Walter Cronkite, que lo habrá visto mucha gente en películas y tal, es el hombre que dio, por ejemplo, la noticia del fallecimiento en el año 63 del presidente Kennedy.
O sea, sí que da la noticia del fallecimiento.
Sí,
Es el momento que está contando Pani.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded.
Ese carraspeo es porque se traga las lágrimas, literalmente.
Sí, se emociona.
En directo, ¿no?
Que dar una noticia de ese tipo te eleva a los altares, ¿no? Porque
es tremendo, ¿no? Pero además tenía una credibilidad enorme, hasta tal punto que cuando él en su telediario, ¿no?, su programa de noticias diarias, viene a decir que la guerra del Vietnam no se puede ganar, el presidente Lyndon Johnson le dice a sus allegados y allí a la gente que tiene de asesores en la Casa Blanca, he perdido a Cronkite, he perdido al pueblo americano.
¡Joder!
entonces es evidente que tenía una gran influencia. Sí, pues bien, traigo a Cronkite porque, aunque luego se pasó al periodismo político y fue y es uno de los grandes iconos, ya no vive, pero es uno de los grandes iconos del periodismo en los Estados Unidos, él empezó como periodista deportivo y siempre yo estuve en dos o tres clases magistrales de él, en la escuela que lleva su nombre, repito, en Arizona.
Sí.
Y él siempre decía que el periodismo deportivo era un periodismo tan respetable como cualquier otro, como el de investigación, como el político, etcétera.
Él empezaría en periodismo deportivo.
Y él empezó en periodismo deportivo, sí. Además contaba siempre una anécdota. Él empezó en una radio en Kansas. Y entonces daba los resultados deportivos, como los damos aquí a diario, ¿no? Ocurrió que su productor, que algunas veces se equivocan los productores, pues en vez de darle los resultados, digamos, del viernes, le dio los del jueves. Ocurre que la mafia, la Cosa Nostra, que tiene apuestas clandestinas, pues al oír los resultados, quien quiera que fuera de la familia mafiosa apuntó los resultados, y a la gente que apostó ilegalmente, pues le tenía que pagar tanto pues por la apuesta, ¿no? Como la apuesta estaba equivocada, pagaron a quien no debían. Y Cronkite decía que lo pasó muy mal porque tuvo incluso amenazas de muerte.
Claro, hay que ponerse en situación de que antes lo que decía a lo mejor esa emisora era palabra de Dios. Porque
claro,
no había internet y no había
ninguna
otra
posibilidad,
fórmula de saberlo.
Entonces,
¿no?
Oían la radio y el mafioso de turno pues cogía ahí los resultados y decía, bueno, pues en estas casas ilegales que sale, por ejemplo, en la película El Golpe, ¿no?
Sí.
De Paul Newman y Robert Redford, que seguro que has visto.
Sí.
Y estaban allí y tal, entonces dice, bueno, pues vamos a oír a Cronkite a ver los resultados. Y él decía que le amenazaban de muerte. Pero sobre todo lo destaco porque siendo el segundo gran icono del periodismo estadounidense, yo creo que ya no ha habido más que esos dos, que Morrow y Cronkite, en una época en la que el periodismo era muchísimo más puro que ahora. Él empezó como periodista deportivo y siempre me acuerdo que en las tres clases magistrales a las que yo acudí, ponía el periodismo deportivo por las nubes. A la gente que quería hacer periodismo deportivo le decía que tenía que ser culta, que tenía que leer, que tenía que aprender un segundo idioma. En fin, era un tipo extraordinario.
Muy bien, pues nos ha presentado.
Pero bueno, te da una idea de cómo se respeta a los periodistas en los Estados Unidos, ¿no?
Ha presentado tres periodistas que hicieron bueno el periodismo deportivo, así que nos quedamos con los nombres y con sus sonidos. Pani, un abrazo hasta el sábado que viene.
Un abrazo muy grande, corro.
Antonio del Rosal, ¿nos dejamos alguna cosa que deba saber la gente a esta hora de la noche?
Un último apunte, corro. Este fin de semana se está disputando la Copa del Rey en la Comunidad Valenciana y apuntar que mañana en Valencia, a la una del mediodía, se disputará la final de la Copa del Rey de hockey sobre césped entre el Real Club Polo de Barcelona y el Egara. Mientras que por la mañana, a las 11 de la mañana, será la final de la Copa de la Reina entre el Club de Campo y el Junior de San Cugat. Y un último apunte, corro la anécdota de la jornada hoy en las semifinales. La primera de las semifinales que se disputaba entre el Polo y el Barcelona se ha tenido que interrumpir durante aproximadamente casi una hora por una fuerte lluvia, una fuerte tormenta.
Las lluvias, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues completado ya la información deportiva. Ya saben que si algo les ha gustado de este programa, échenle la culpa a esta gente, ¿no? A Del Rosal, a Lorden, a Lomana, a Puri Puerta. Un beso para Puri, que ha pasado un día raro. A la Triple A, Avilés, Álvar y Arauz, por supuesto la dirección técnica de Bravo, y nuestro abrazo fuerte para Luis Munilla, para nuestro compañero que hoy ha conocido una de las noticias más tristes que nos pasan a todos en la vida, que es el fallecimiento de su padre, de Francisco Munilla Gil. Un abrazo, Muni. Y que les voy a decir más, que les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.